Jugada Maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Nacho Valenzuela, César Olmos, Cristian Caamaño y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Llegó septiembre, tiqui tiqui ti, martes primero, y somos Deportes en Agricultura. Colo Colo, palabra de capitán. Paredes mostró autocrítica por el momento algo, Cristian Alvarado.
Sacó la voz el goleador Pancho Sagredo. Esteban Paredes se mostró preocupado con el rendimiento del equipo, pero asegura que no hay excusa para jugar y ganarle a la U. Hoy Paredes trabajó de manera normal.
13 partidos, 7 años, desde el 2013. En el CDA solo piensan en romper la mala racha, Maxi Videla.
Y Walter Montillo cree que el peso de este partido lo tienen que tomar los experimentados del plantel. Eso sí, la ardilla dice, no nos achaquen a nosotros, 7 años sin perder.
En la UC quieren dar vuelta a la página tras la caída frente a la Unión. Pero el calendario apretado, digo, complica al bicampeón Nico Muñoz.
Y va a jugar 4 partidos entre Torneo Nacional y Copa Libertadores en 11 días. Hoy sumamos la palabra de un titular, Valver Huerta, que habló frente a los medios.
Y en Europa estamos con el Keno. El King está cerca de cerrar su llegada a Italia. Y hubo voces chilenas en España. Eugenio Salinas.
Todo listo y dispuesto para que Vidal llegue al Inter de Alexis. Solo falta que el Barça lo ceda gratis, Pancho. En tanto, entre el ingeniero y Claudio Bravo se han llenado de flores en el comienzo de esta segunda fase de pretemporada en el Perú.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Te ayudamos con tecnología. Entel Empresas. Renueva tu hogar con el especial Living de Easy. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra, es Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a una nueva edición de Deportes en Agricultura. Llegó septiembre, el mes de la patria, con mucho fútbol, con Copa Libertadores, con Torneo Nacional, con las transmisiones de Deportes en Agricultura. En semana, semana especial, semana del superclásico del fútbol chileno. ¿Cómo te va, Cristian Caamaño? Frío el inicio de septiembre, pero se viene con todo este mes futbolero.
Como diría alguien por ahí, típico inicio de septiembre, ¿eh? Con esa amenacita de la garuga, con esa lluvia que te hace pensar que el 18 viene frío, pero no, seamos optimistas que viene lindo este mes y lleno de fútbol. Ya conocemos la fecha, las dos fechas siguientes a la que viene después de este fin de semana, así que ya nos vamos a ir planificando, agenda en mano, anote, porque vienen unos horarios muy extraños, pero acá en Deporte Agricultura los acompañaremos en cada uno de esos compromisos.
Minuto 60 en Coquimbo hasta ahora. El local, el cuadro pirata, empata 0-0 en el partido pendiente frente al Audax italiano. Se pone al día el fútbol chileno. Manuel Tezanos, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Pancho? ¿Qué tal, amigo? Así es, pues. Ahora, a partir de hoy, en unas horitas más, en minutos nada más, vamos a tener la tabla actualizada con bueno, uno de los colistas en cancha, que está sumando un punto más. Si suma y llega a ganar hoy día el partido con Audax, va a alcanzar la línea de Colo-Colo y le va a meter más problemas, un poquito más de presión al equipo de Gualberto Jara. Yo diría, los dos tuvieron un mal fin de semana. Tú hablabas del superclásico, semana de superclásico, pero lo de Colo-Colo es preocupante por muchos aspectos. Me imagino que vamos a tocar eso durante el programa.
Un Coquimbo que lamenta la baja de Mauricio Pinilla, que, ojo, nuestros amigos de Red Gol suben una nota: grave lesión lo dejará fuera de las canchas de 6-8 semanas al ariete, al delantero de Coquimbo Unido. Semana de superclásico del fútbol chileno. Yo les decía, hace 7 años, desde el 2013, que la U le gana a Colo-Colo, y tiene que ver con eso la pregunta de hoy. Óscar Garrido, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pancho Sagredo? Comenzamos a palpitar esta semana del superclásico clásico y por eso consultamos cómo se explica la paternidad Alba en este tipo de partidos en los últimos años. Cuatro alternativas tenemos en nuestro Twitter en @deportes921. La miedo institucional, todo tal como dijo un ex de T de los Azules. La B, falta de jerarquía. La C, son cosas de fútbol. Y la D, diferencia en planteles. Tú también puedes dejar tu opinión con el hashtag Deportes921 o mandar tu nota de voz al WhatsApp al +569 8199-5278. ¿Cómo se explica la paternidad Alba en los superclásicos en los últimos años? Es lo que consultamos hoy en el @deportes921.
Vamos a estar en Europa para que el Keno nos cuente de la palabra del ingeniero Pellegrini elogiando a Claudio Bravo. Habló también el arquero del Betis. Todo lo que tiene que ver con el traspaso de Arturo Vidal al Inter de Milán, que dicen está muy, pero muy cerca de concretarse. Previa al Superclásico, historia del Superclásico, la voz de los representantes de la Universidad Católica. Hubo conferencia de prensa hoy día, lo que está pasando con Coquimbo y el Audax. Tenemos mucho, mucho material. Anoche sufrimos, pero ganó Garín. Ya les contamos de eso también. A esta hora, la actualización noticiosa, como siempre, con nuestro departamento de prensa. Ya volvemos con el deporte.
En Agricultura, Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Muy buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura. Nuevo día de paro de camioneros, todo esto en medio de la polémica porque el gobierno anuncia querella por la fiesta en toque de queda que se conoció entre algunos conductores, y la fiscalía además está instruyendo diligencias para esclarecer un atropello de un conductor en plena manifestación en Curicó. Esto se suma a que desde el gobierno piden a la ADC que deben actuar con responsabilidad tras anuncio de ultimátum de este partido por la necesidad de invocar la ley de seguridad del Estado. La información la entrega a esta hora Isidora Bello. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aún no se logra un acuerdo entre el gobierno y las distintas asociaciones de camioneros que ya llevan casi una semana paralizados respecto a sus funciones. Jornada de día martes donde se conoció el lamentable fallecimiento de un camionero que se estaba manifestando justamente en el kilómetro 192 de la ruta 5 sur, cercano a la comuna de Curicó, donde esta persona ya fallecida habría intentado bloquear el paso de otro camión correspondiente a la Central Nacional de Abastecimiento. Durante la madrugada se conoció un video viralizado en redes sociales donde se muestra un grupo de choferes con mujeres en una fiesta, estas semidesnudas con música y alcohol en medio de este paro, donde el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, José Villagrán, ratificó que esto no es parte del comportamiento de los camioneros y que van a averiguar, a investigar justamente a qué asociación pertenecen.
Este video, la CNTC no tiene asociación gremial. Si es que existió ese video, pertenece a otra organización. Hemos llamado a la otra organización para que haga las averiguaciones, porque no puede ser. Nosotros no vamos a aguantar que sucedan estos hechos dentro de nuestra organización. Los camioneros no somos así, los conductores no somos así. Así que si estos señores hicieron lo que tenían que hacer, deben estar fuera del gremio.
Hecho por el que el gobierno anunció una querella criminal por este video, puntualmente de estos camioneros junto a mujeres semidesnudas, donde buscarán específicamente el lugar donde se realizó esto para poder interponer estas querellas. Recordemos que sigue en pie la negociación realizada por parte de los camioneros con el gobierno, donde ahora se debe dar el resultado por parte del Ejecutivo respecto a este tema, un pronunciamiento que se podría dar durante esta tarde. Respecto también a este tema, la Democracia Cristiana dio un plazo de 24 horas para que el ministro del Interior, Víctor Pérez, invoque la ley de seguridad del Estado por este paro de camioneros, pues de lo contrario ya analizan, según así, anunciaron una posible acusación constitucional contra la autoridad. Según indicó el diputado Matías Walker, se pide que Pérez ejerza esta facultad al igual que la ley antibarricadas, argumentando que actualmente el titular no ha garantizado el orden público producto de esta manifestación, un tema que sin duda está marcando durante esta jornada la agenda noticiosa y donde también estaremos ampliando mayor mayor información respecto a este acuerdo que se podría dar finalmente durante esta tarde sobre el conflicto que se mantiene por este paro de los camioneros, que también tiene otras consecuencias de desabastecimiento, donde incluso el ministro de Agricultura también se ha referido a este tema, haciendo un llamado a deponer al paro a los distintos gremios de camioneros. Informó Noticias en Agricultura.
Bueno, y este día martes ha estado marcado por el paro de camioneros y también por cifras económicas. Conocimos el IMASEC de julio, habló el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y aseguró que es positivo dentro de lo malo. Felipe Sobarzo reportó el tema.
Buenas tardes. Si bien fue un dato negativo, fue bastante mejor que lo que esperaban los expertos y que lo que se había visto en los meses anteriores, lo informó temprano el Banco Central. El IMASEC del mes de julio mostró una caída de 10,7% en comparación con igual mes del año pasado. Con este dato, mayo se ubica como el mes con la peor contracción de la economía nacional, mientras que julio comienza a evidenciar signos de un repunte de la actividad. En el séptimo mes del año, la actividad fue empujada por la minería, que creció un 1,4%, en tanto, el IMASEC no minero cayó un 12% de la mano de los servicios, la construcción y, en menor medida, el comercio y la industria manufacturera. Cifras que comentó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien dijo que la caída es importante, pero menor a lo que se esperaba. El jefe de la billetera fiscal anticipó que la actividad va a continuar mejorando en el tercer trimestre y que hacia fines de año se espera tener los primeros números positivos.
Con todo, quiero quedarme con la parte del vaso medio lleno. Esta caída del 10,7% menor a la registrada en meses anteriores señala que este tercer trimestre, lo hemos dicho, vamos a tener números negativos. Vamos a seguir teniendo números negativos, pero lo importante, son números negativos que anotan una menor caída que en el segundo trimestre, es decir, marcan una mejora relativa. ¿Qué es lo que esperamos para el cuarto trimestre? Ojalá en el cuarto trimestre lo que estamos viendo es tener los primeros números positivos para el año 2021 iniciar una recuperación de ese día.
Mejoran las expectativas económicas para este año. Esto se podría reflejar mañana cuando el Banco Central entregue el informe de política monetaria de septiembre. Buenas tardes.
Y estamos a un día de que 7 comunas avancen nuevamente en el plan paso a paso y entren a la etapa de preparación. Hoy entregaron un reporte de las últimas 24 horas de casos de contagio COVID-19 y hay buenas cifras. También se anunció un cambio de estrategia de trazabilidad al respecto. Francisco Arriagada reportó el tema.
Buenas tardes, Jessica. Comenzamos el mes de septiembre con buenas cifras porque hoy se notificaron 1.415 casos nuevos de COVID-19 con una tasa de positividad de un 5,37%, que nos deja cerca del 5% recomendado por organismos internacionales para seguir avanzando en materia de desconfinamiento. Actualización con la que ya llegamos a la fecha a un total de 413.145 personas contagiadas con el virus. En tanto, los fallecidos siguen descendiendo en relación a días anteriores y el DEIS confirmó 32 decesos en la última jornada, alcanzando las 11.321 víctimas fatales relacionadas con la pandemia. Pero sin duda, una de las debilidades es la capacidad de trazabilidad, y así lo han hecho saber expertos y distintos actores en el ámbito de la salud. Es por ello que se anunció un cambio en la estrategia para lograr aumentar este índice. Así lo planteó la subsecretaria de Salud, Paula Daza.
Anunciar que en los próximos días vamos a fortalecer la estrategia de trazabilidad en relación al control de los casos activos y sus contactos estrechos, que implica principalmente, más allá de la llamada telefónica, las visitas domiciliarias. Primero que nada, para asegurar que las personas estén haciendo un aislamiento efectivo. Lo segundo, para conocer sus antecedentes desde el punto de vista de su vida social, si son capaces, si tienen las condiciones para hacer un aislamiento efectivo. Y tercero, también para conocer su estado de salud y para dar indicaciones y, por supuesto, para ver, asegurar que cumplen las normas.
Cambio de estrategia que se hace vital, dado que seguimos avanzando en el plan paso a paso del gobierno y mañana son 7 las comunas que entran en etapa de preparación, lo que va a generar un importante aumento en la movilidad y flujo de personas, por lo cual el testeo y la trazabilidad sigue siendo la clave, según expertos y organismos internacionales, para poder contener de buena forma el avance de la pandemia que arribó a Chile hace prácticamente 6 meses.
Y nos despedimos. Antes les cuento, las ISAPRES congelarán alzas de planes hasta agosto del 2021 por la pandemia. Desde la Superintendencia de ISAPRES valoraron la medida y expresaron que cumple con el objetivo de aliviar y no dar más carga financiera a las familias en este actual contexto de pandemia. Dejamos hasta aquí las noticias, pero léalas en www.agricultura.cl. Sígalas en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook y también en nuestro Instagram, @radioagricultura. Quédense en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buenas tardes.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Oye, ¿y si vamos por una Cristal y un completito? Rico, ¿no?
¿Salir? ¿A dónde?
Al balcón, po. Ya tengo todo listo. ¡Vamos!
Ir por una Cristal es más que ir por una Cristal. Es refrescarnos en un momento único, grande y nuestro. Cristal, juntémonos. Refresquémonos responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
No te pierdas los Sura Days de Seguro Sura. 20% de descuento en seguro hogar protegido. 30% de descuento en seguro auto flexible. Asegura tu hogar y movilidad 100% online en seguros.sura.cl.
Promoción válida desde el 31 de agosto al 2 de septiembre de 2020. Ambas fechas inclusive. Contratación web. La compañía que asegura los riesgos es Seguros Generales Suramericana S.A. Las coberturas y exclusiones de las pólizas se sujetan a los condicionados. Pol 120-130-744. Pol 320-131-851. Pol 120-130-900. Pol 120-130-732. Registrados en la CNF.
Ya, chiquillos, se viene el segundo tiempo constituyente. Hay que hacer recambio. Hugo, sáquese los guantes que ahora va de delantero. Gabriel, usted que es lateral, ahora se va de puntero. Y usted, Giorgio, páseme la 9 que va de defensa ahora.
Pero, profe, vamos a hacer lo mismo jugando en otra posición nomás.
De eso se trata, de eso se trata.
Votar a prueba es elegir a los mismos de siempre haciendo otra cosa. Rechazar no es oponerse a los cambios. Es querer que Chile lo haga de forma segura, pero sin saltos al vacío y sin improvisación. Necesitamos hacer reformas, pero necesitamos hacerlas bien. Para cambiar Chile, yo voto rechazo.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Chilena en el mes de la patria que comienza hoy día, primero de septiembre, martes. Iniciamos esta edición de Deportes en Agricultura. No paramos hasta las 15 horas. Estamos con Manuel de Sanos, con Cristian Caamaño, con Oscar Garrido y un invitado interesante a esta hora. Viajamos a Turquía con la línea telefónica porque allá está Ángelo Zagal, que acaba de firmar en su nuevo club, el Denizlispor de la Superliga Turca, la primera división. ¿Cómo te va, Ángelo? Contento, supongo. Felicitaciones por este paso en tu carrera llegando al fútbol europeo.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes.
Cuéntanos un poco cómo se dio esto. Estabas en el Juárez de México después de una muy buena campaña en el Pachuca durante 2 años y dar este salto al fútbol turco.
Sí, bueno, estuve sin trabajo, se podría decir, porque decidimos ya no renovar con Pachuca. Para ver opciones así, quizás poder haber ido a la MLS o quizás salir acá donde se dio que fue Turquía. Y ahora muy contento de estar aquí en Denizlis y bueno, a la espera de ya mañana poder presentarme en el equipo y poder entrenar.
Cuéntame un poco qué te han contado del equipo. Veíamos que tuvo una participación, salió 16º en la temporada pasada, así que obviamente querrá mejorar. Es un equipo en una ciudad grande. ¿Qué es lo que has podido ver?
Sí, por ahora he conocido pocas cosas de acá. He ido al complejo deportivo y la verdad me ha sorprendido gratamente. Tiene muy buena infraestructura, muy buen campo de fútbol y bueno, un buen proyecto para este campeonato con un técnico nuevo que fue jugador Barcelona y Real Madrid, así que...
¿Quién es?
Creo que nos va a ayudar muchísimo Kronesky.
Ya.
Kronesky, algo así, el apellido es medio complicado, pero sí, creo que tiene un muy muy método de juego, así que nos va a ayudar muchísimo en el equipo.
Ángelo, ¿qué tal? Te saluda Cristian Caamaño, un fuerte abrazo a la distancia y bueno, felicitaciones por esta llegada al fútbol europeo. Te quería preguntar, ¿por qué sentiste que habías cumplido un ciclo en México? Ya habían sido más de 3 años ahí, ya querías probar otra experiencia, sentías que ya México había cerrado un ciclo para ti. ¿Por qué esta decisión tuya de salir de México donde evidentemente estabas cumpliendo buenas campañas?
La verdad, mi posición en Juárez, que fue la más óptima para poder llegar a ese equipo. Igual la ciudad de un primer momento fue mucho de pensar por lo complicado que es, pero tomamos la mejor decisión al ir la primera temporada. Ya después con el tema de la pandemia y el COVID creo que se complicó todo y no hubieron más conversaciones con ellos, solo preguntarme si es que yo quedaba libre y eso, y hasta ahí quedó. Después hubo una conversación ya casi al mismo tiempo que estaba saliendo esto de Turquía con el profe Pablo Guede para ir a Tijuana, pero creo que iba a ser algo de lo mismo, me refiero a la ciudad, frontera, y también sin desmerecer el equipo o la institución, era un estadio de cancha sintética, entonces creo que eso incluye demasiado desgaste para el jugador, para su rodilla, tobillo, que es con lo que nosotros mantenemos nuestra carrera.
Claro. Oye, Ángelo, me dejaste ahí dando vuelta a esa situación de la vida en esas ciudades fronterizas, si nos puedes un poco, porque uno ve muchas películas, uno ve muchas series, uno escucha Juárez, escucha Tijuana, escucha Sinaloa y frunce un poquito el ceño, de algún modo casi como sí. Que da miedo. Si nos puedes un poco relatar, que es mucho sí, de ficción, claro, lo que se claro, ve o realmente temor, vive miedo.
Quizás que tuvimos nosotros al principio para decidir ir allá, pero la decisión fue clara por un tema de que iba a tener continuidad ahí en Juárez, el técnico me había llamado y la verdad se dio así. Y de la ciudad no, nada que decir, muy grata, ya no hay problemas como se ve, como dices tú, en tipo en series o cosas así. Así que fue muy grato estar ahí. También tiene la ciudad el paso cruzando frontera y no te encuentras con todo ahí, outlet y cosas para divertirse, que es para la familia, y buenos restaurantes en Juárez también, así que la verdad estuvo muy grata la estadía ahí en Juárez.
Ángelo, ¿qué tal? Te saluda Manuel de Tezanos, te mando un abrazo y felicitaciones por este paso. Tus objetivos deportivos en Europa, me imagino que son motivantes, jugar en fútbol europeo, tienes referencia con algunos compañeros de selección. ¿Qué es lo que sabes de la liga que vas?
Bueno, como expliqué quizás en la entrevista que di acá, era que obvio los tres grandes del fútbol turco uno lo ve en Champions y en Europa League, y también hablé hoy con Enzo Rocco y también me explicó un poco de lo que era la liga y lo difícil y competitiva que es. Espero aprovecharla de la mejor manera, creo que es un salto importante, pero si no lo aprovecho no va a servir de nada, y con esa expectativa vengo acá al fútbol turco.
Y tu expectativa, me imagino, es, bueno, que te vuelvan a llamar a la selección y ganarte un lugar ahí. ¿Por qué crees que te ha costado tanto en la selección, Ángelo? ¿Te afectan las críticas? ¿Cómo te has tomado tus partidos por la roja?
Creo que afectarme tanto las críticas, quizás no. Creo que estamos expuestos a eso. Nuestro rendimiento no hace quizás pensar en que la gente te va a criticar, pero sí, yo creo que la gente está muy marcada con el gol que yo me pierdo en la final. Nunca lo he dicho así como lo estoy diciendo ahora, pero a mí me afectó muchísimo ese gol. Anímicamente creo que fue un golpe duro, pero son golpes que quizá los futbolistas tenemos que recuperarnos de esas situaciones. Y sí, me ha costado quizás por ese sentido, ¿no? La crítica no la veo mal, si la gente puede ser libre de decir lo que ellos quieran, igual que ustedes, los periodistas, pero sí siento que estoy al debe, no te puedo no ser sincero y decir no, sabes que están viendo mal las cosas y me están criticando solo por criticar. No soy consciente de que el rendimiento no es el mismo que yo he tenido en el club. Creo que va un Ángelo a un club y hace un gol o hace asistencia y después va a la selección otro Ángelo.
¿Y eso crees que pasa por un tema psicológico o también el tema del funcionamiento, que el equipo le ha costado un poco con Rueda?
No. Quizás por un tema de confianza personal, porque no puedo decir nada del profe Rueda. Él ha sido muy paciente, como se dice en la jerga, bancándome en la posición o dándome la posibilidad en ciertos partidos. Creo que me sentí muy cómodo cuando fuimos a la gira, muchos jóvenes, incluyendo a Gary, que fue el soporte en esa gira que hicimos en Europa, ahí me sentí muy cómodo en el equipo. Quizás después, ya estando con los grandes, se siente una presión distinta jugar con ellos, que son jugadores de clase mundial, como Alexis Vidal, el mismo Gary que te estoy nombrando, Isla, no sé, Bravo, que fue ahora último. Creo que se siente una presión extra y quizás eso también pasa la cuenta y uno no se desenvuelve de la misma forma como se desenvolvía en el club que está.
Tú decías, Ángelo, que Rueda se ha portado muy bien contigo y alguna vez emitió una frase que a muchos nos llamó la atención, porque decía: mientras yo sea técnico, Junior Fernández y Ángelo Zagal van a estar siempre entre los titulares. Eso también a lo mejor sí. Te puso una mochila extra a ti, a lo mejor lo tuviste que haber hablado con él, que quizás les ejerció una presión, les puso encima los ojos de la gente a ustedes dos, que permanentemente están un poco envueltos en las críticas.
O sea, puede ser un poco, pero uno tiene que vivir con eso. Quizás el profe una confianza, nos da una confianza plena a nosotros y nosotros tenemos que cargar con eso y responder. No ha sido quizás de la mejor manera como toda la gente lo ve. Estamos tipo que la gente te compara con Alexis y Vidal, que son jugadores, como te decía, de clase mundial y que siempre lo han hecho bien en la selección. Incluso quizás no resaltando tanto en su equipo en algunas temporadas, puede ser que después la selección te resalte todo, te sale todo, hace muchos goles, muchas buenas participaciones y lo demás se olvida. La excepción es distinta a nosotros que somos más jóvenes, como el caso mío, Diego Valdés o Martín o Dávila, que quizás también hemos resaltado en su momento en el fútbol mexicano, pero te digo, es el fútbol mexicano, no es el europeo, entonces no nos dejamos llevar tanto. Siempre la gente va con que no, bueno, hizo dos goles o tres goles o lleva siete goles, pero es el fútbol mexicano, entonces lo ven muy simple. Yo creo que esas cosas también la gente no las sabe y no sabe lo difícil que es jugar en México.
Ángelo, respecto a tu posición en la cancha, la gente que te conoce de chico de Talca dice, es lateral izquierdo, después te han puesto de delantero por derecha, delantero por izquierda, hasta de nueve.
Perdón que te interrumpa, no creo que hayas preguntado a nadie en Talca y te haya dado esa respuesta, porque es imposible. Si vas a las inferiores de Ranger, yo hice todas mis inferiores de volante de creación y extremo por izquierda.
Ya, o sea, es carrilero, lo que me dijeron que era el lateral izquierdo.
De contención. Nunca jugué de lateral izquierdo en Rangers. En Huachipato, cuando llego a Huachipato, se va justo Nico Crobeto y no había ningún otro zurdo. Y Pellicer me pregunta a mí si yo podía jugar ahí porque era más retrasado de la posición donde yo lo estaba desempeñando en Rangers. Y yo le dije que sí, que no había ningún problema. Tú sabes que el jugador, por jugar, también quiere suplir otras posiciones.
Claro, pero claro, o sea, eso que el lateral izquierdo no
iba a ir para
atrás,
iba a ir para hacia adelante.
Oye,
y así fue. Ah, sí.
Perdona, y para la línea de Manuel, porque acá se ha hablado, tú sabes, se retiró Bocellur, falta un lateral izquierdo a la selección, Rueda no ha encontrado la tecla en ese puesto, y él planteó que te ven esa opción, ¿te imaginas jugando de lateral izquierdo a la selección chilena?
O sea, la pregunta es directa a la selección, pero no, te respondo como lo siento yo. No me imagino en ningún lugar jugando de lateral izquierdo.
Perfecto, perfecto, súper claro.
Sí, en Ranger, cuando yo debuto, jugaba de volante por izquierda, pero tenía perfecto. Mi central pegado atrás, que obvio él me cubría la espalda en todo el tema defensivo.
No, que está bien que lo aclares, porque empieza con alguien que decía que tú eras lateral izquierdo y te digo, ha sido una bola de nieve que ha ido creciendo, que tu posición es lateral izquierdo, o sea, que bueno que lo aclares, porque en serio esto había crecido bastante. Pero bueno, si pudieras elegir una posición para jugar a la selección, ¿dónde crees que, o en general, cuál crees que es donde más te acomoda? Porque bueno, has ocupado muchas, como dices, pero ¿dónde sientes que puedes rendir más?
No, yo te digo la natural, la que es de extremo por izquierda.
Perfecto.
Ya. No, ni siquiera a mi perfil cambiado, porque ya no voy a resolver de la misma forma que estando en mi perfil habitual, que es la pierna izquierda.
Sí.
Oye, así jugué en Huachipato el tiempo que se podría decir que fue el mejor de mi carrera en
que te permitió llegar a salir de Pachuca. Claro. Oye, Ángelo, y cuéntame, este salto en lo económico, por ejemplo, importante, ¿es otra dimensión la Liga Turca en relación a México, que también es un mercado súper atractivo?
Sí, obvio que sí.
Mira.
Bueno, yo la verdad no, ni siquiera, o sea, es raro decir esto, pero no me preocupó tanto el dinero al salir acá. Yo sé que esto es una ventana a quizá otros equipos para poder yo surgir y que sea un salto venir aquí a Denizli. Por eso digo que no vi algo más que en lo futbolístico que le exigí a mis representantes aquí.
¿Firmaste por cuántos años, Ángelo, ahí?
¿Perdón?
¿Por cuánto tiempo firmaste ahí?
2 años.
Perfecto. Te lo preguntaba porque evidentemente, claro, se te abren otras posibilidades, otros mercados, pero también hay otro mercado ahí muy cerca. Junior Fernández, después de grandes temporadas, en realidad prefirió irse ahora a Medio Oriente. ¿Tú en algún momento, no te lo planteas a lo mejor hoy día, pero ya después de 2 años en Turquía y si ves que no se abren nuevos mercados en Europa, Medio Oriente te queda a la mano y seguramente ahí sí se te abre el apetito de ir a probar los petrodólares?
Sí, yo creo que eso va de la mano con el tiempo que uno le va quedando de carrera. Siempre, ya después, independiente que uno ame el fútbol, que es el deporte que uno creció viéndolo con sus padres o entrenándolo desde muy pequeño, yo creo que ya después empieza a pensar en un futuro, en su familia, en asegurar a la gente que uno quiere, que tengan un buen futuro, quizás que no el mismo económicamente que tuvo uno, por algo después ya se esforzó tanto para llegar a esta carrera, y se puede tomar la decisión de ir a un lugar donde te puedan pagar un poco más de dinero.
Ángelo, te queremos agradecer por esta conversación desde Turquía, de verdad, te deseamos toda la suerte del mundo, es un paso importante, ojalá que te vaya increíble, que marques una buena actuación allá en tu nuevo club, que te llamen a la selección, que puedas rendir, súper buena conversa, súper sincero, contando cosas futbolísticas también de todo lo que te ha pasado en este tiempo, así que un abrazo grande, muchas gracias de verdad.
No, de nada, gracias a ustedes por la confianza.
Chao, saludo a Sergio por ahí.
Nos vemos.
Ahí está Ángelo Zagal, nuevo jugador del... ¿Cómo se llama?
Denizli
Sport.
Son difíciles.
Denizli Sport.
Sí. Exacto.
Durísimo.
Denizli Sport, para los relatores, ni te cuento.
Firma por 2 años, llega al fútbol europeo después de su paso por el Pachuca en México y el Juárez. Ojalá que le vaya bien, son alternativas. Uno, Manuel, quiere que a los jugadores les vaya bien y quiere que sean alternativa real en la selección, y él fue muy sincero: debo reconocer que no ha estado a la altura de la selección, no he rendido igual que en mis clubes.
Sí, muy bien, y aclaró un montón de cosas, se refirió al gol perdido en Rusia, ¿no? Bien, muy bien, me pareció muy bien de cabeza, que siempre es importante cuando uno es autocrítico y se da cuenta que se ha equivocado. Yo creo que tiene todas para mejorar, él tiene porte, tiene velocidad. Ahora, digamos en favor de él que tampoco lo han puesto mucho en la posición que es, pues el gol de 9 que se pierde en las elecciones porque está de centro delantero, y por ejemplo esa vez Pizzi decidió no llevar a Paredes, generalmente Rueda lo pone con el perfil cambiado. Aquí tenemos un par de también indicios de que no ha estado del todo cómodo en las funciones que lo han ocupado.
Y fue clarito, no me imagino ninguna parte. No dijo directamente a la selección, pero ninguna parte, lateral izquierdo, que fue una opción que esbozó el propio Reinaldo Rueda. La conversación acá en Deportes, en Agricultura, en vivo desde Turquía con Ángelo Zagal. Los invitamos a ingresar a agricultura.cl y seguir las noticias en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook. Encontrarán los podcasts de cada programa, la radio en vivo y vía streaming. Además de las informaciones más vistas por los cibernautas. Únete también a otras redes sociales de la radio como Agricultura FM en Twitter, la encuesta diaria Deportes 921, Instagram Radio Agricultura, y síguenos también en Deportes Agricultura.
1.500, 4.000, 10.000 kilos o toneladas. Cuando hablamos de capacidad de carga, Hyundai Camiones y Buses tiene la mejor opción para tu negocio. Comerciales clase B, medianos, pesados, faeneros y tracto camiones. Conoce la línea de transporte de carga y pasajeros más completa del país y mueve tu negocio con la confianza que solo una marca de calidad mundial te puede dar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en Hyundai Camiones y Buses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora.
En Coyahuasi está estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19 con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
Ya comenzó el cyber en Teleempresa solo por pocos días. Aprovecha hasta un 45% de descuento por 12 meses en internet fibra de 400 megas y ahorra hasta un 50% durante 12 meses en planes móviles para tu negocio contratando desde dos líneas. Ya lo sabes, contrata online ahora ingresando a entel.cl/empresa si no dejes pasar esta oportunidad para mantener tu negocio conectado. Ya lo sabes, en Teleempresas.
Únete a los comentarios con un audio de voz al +569 8199 5278.
Solo música chilena en el playlist de Deportes en Agricultura hoy porque comienza el mes de la patria, comienza septiembre y el que termina es el duelo en Coquimbo. Se juegan los descuentos entre Piratas y Audax Italiano, Oscar Garrido.
Es así, 92 minutos de partido y ya se juega el tiempo adicional. 4 minutos sumaron allá en la cuarta región. Está 0-0 el duelo entre Coquimbo Unido y el Pirata, el local, enfrentando al Audax Italiano 0-0.
Y el tenista chileno Cristian Garín, número 13 sembrado, número 18, 19 del ranking ATP, pero es el 13 en el escalafón de los que está jugando el US Open, se impuso en 5 sufridos sets ante el estadounidense Ulises Blanch, número 244 del ranking, en su debut en el Grand Slam de Nueva York. El tanque revirtió 2 sets abajo y se quedó con el partido por parciales de 4-6, 5-7, 6-4, 6-4 y 6-2 en 3 horas de juego. Su próximo rival será el kazajo Mikhail Kukushkin, que superó a Attila Balaz por 6-4, 7-5 y 6-4. Nos hizo sufrir Garín anoche, Manuel.
Sí, sí, bueno, pero hay que pasar y remontar 2 sets, aunque desde el punto de vista de un gran slam y los partidos a 5 sets es complicado, porque te condiciona mucho en lo físico, también te da un gran golpe anímico, ¿no? Y significa un punto de inflexión, puede ser hasta en tu carrera. Hay jugadores que les cuesta mucho remontar 2 sets y el hecho de que Garín lo haya hecho es lo positivo. Después veremos, a lo mejor estábamos ante un joven talento que estaba en su día, y un jugador desconocido a veces le puede traer más problemas que un jugador conocido, porque tiene golpes y estrategias que no hay cómo preparar, entonces te puede sorprender. Yo creo que es positivo lo que pasó.
Ahora, colgándome lo que dice Manuel, lo mejor, además del triunfo, es que nunca se desenfocó, no se volvió loco cuando perdía 2-0. Siguió metido en el partido, luchó y tuvo premio, Garín.
Sí, en definitiva, a ver, a lo que mostró la semana pasada, que después de haber remontado un partido, la desventaja del primer set, termina perdiéndolo 6-0, amenazando con no ir, hay un cambio. Eso es bueno, en cuanto a la disposición de Garín dentro de la cancha, de estar enfocado en lo que está pasando, digamos, solamente ahí, más allá de todas las incomodidades que le pueda generar el protocolo del US Open, de la USTA, todas esas situaciones que lo tienen bastante molesto y parece cabreado y que no lo dejan jugar tranquilo, porque evidentemente cuando pierdes los dos primeros sets de un chico que está más arriba del 200 en el ranking, algo te empieza a crujir en la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Más allá que le entraban todas las bolas al joven estadounidense, pero en definitiva lo bueno es que mostró carácter, mostró ganas de revertir la situación. Se pudo haber ido perfectamente en 3, estuvo ahí a un juego de que se cayera al abismo, y afortunadamente para Garín logró mantener la cabeza fría en un momento en que en otra circunstancia habría botado el partido. Ahora, ya la exigencia en un Grand Slam en la siguiente ronda un poco más alta, va a enfrentar a Kukushkin, 90 en el ranking, un kazajo que le pega igual de fuerte que Garín, que quizás no tiene la consistencia Garín, pero hoy Garín no está jugando como 18 del mundo, está jugando lo que puede. Me parece que la inactividad lo frenó más de lo que él mismo imaginaba, y va a tener que acomodar mejor su juego si quiere seguir escribiendo su historia acá en el US Open.
Habló con la revista del ATP Tour Cristian Garín y virtió declaraciones, Oscar Garrido.
Es así, tras esta victoria en la primera ronda del US Open, comentó al sitio oficial del ATP en español: hoy me quedo con la sensación de haber ganado, dice, el ganar como fuera era la cuestión, y las primeras rondas siempre son difíciles, me hubiera gustado, dice él, ganar en 3 sets, pero volver a sentirme competitivo también es muy bueno, valorando su victoria, el triunfo de ayer. Entonces el tanque Cristian Garín.
Terminó en Coquimbo, empate 0-0 entre los Piratas y el Audax Italiano. ¿Cómo queda la tabla? Ya está absolutamente al día el campeonato y comienza ya esta semana con la novena fecha, pero después de 8 jornadas. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones, Oscar?
¿Qué tiene la Universidad Católica y Unión La Calera? Ambas líderes con 19 unidades. Le sigue Curicó Unido, tiene 16. La U tiene 15 puntos, mismo puntaje que Deportes Antofagasta, 14 unidades para la Unión Española y Huachipato, sexta y séptima posición respectivamente. Le sigue Palestino con 13. Audax con 12 unidades, queda la posición número 9, décimo aparece el Everton con 10 puntos, Cobresal tiene 9 unidades, Iquique 8, Colo Colo y Santiago Wanderers 7 puntos, décimo tercer y décimo cuarto lugar respectivamente. Sigue la U de Conce con 5 unidades, el mismo puntaje que acaba de conseguir Coquimbo Unido. Colistas La Serena y O'Higgins de Rancagua con 4 unidades.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
Y en Red Steel estamos felices de vernos nuevamente. Nuestro distribuidor autorizado de Agro Jardín Chicure, ubicado en carretera General San Martín 11520, abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde con todas las medidas de seguridad e higiene para resguardar tu salud y la de nuestros trabajadores. Encuentra tu distribuidor más cercano en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
Nos vamos a la señal del CDF. Está hablando Joe Abrigo, el jugador de Coquimbo Unido, después de este empate de su equipo 0-0 frente al Audax.
De merecimiento, tenemos que concretar y es lo que tenemos que afinar ahora.
Esa puntada final, hoy día no estuvieron del todo fino. Pronto oportunidades para Diego Vallejos, algunas que le quedó al Mati Pinto, pero faltó esa puntada justamente.
Sí, nos faltó, sabemos que tenemos que seguir mejorando mucho, nos falta profundizar un poco más, pero es el camino. Creemos que presionando arriba, jugando como lo hicimos hoy día, creemos que podemos sacar mucho mejores resultados de los que hemos tenido hasta ahora.
Tenía las dos chances en estos partidos de poder acercarse un poquito más arriba, de salir de esa posición tan incómoda que era el último lugar. Pudieron sumar solamente un punto. Tienen harta tarea por delante para lo que viene.
Sí, como te digo, tenemos mucho que mejorar. Sabemos que acá no podemos dejar escapar ni siquiera un punto y dejamos pasar mucho. Así que vuelvo a reiterar, tenemos mucho que mejorar, hay que seguir trabajando, pero no pierdo la convicción de que este equipo que lo hizo hoy, lo hizo de muy buena forma y con mucha actitud.
Viene la Católica.
Ahí estaba Joe Abrigo, el jugador de Coquimbo Unido. Recordemos que Coquimbo acaba de empatar 0-0 con el Audax y que enfrenta a la Universidad Católica el próximo sábado en San Carlos de Apoquindo.
Oye, Pancho, se le fue lesionado Farfán, ¿eh?
Sí, también.
Y está Pinilla afuera. Complicado Coquimbo.
Tiene para 6 a 8 semanas.
Fíjate que no parecía tan grave la lesión Pinilla. De hecho,
se jugó todo el partido lesionado.
Se hicieron unos gifs, unos memes por una caída que tuvo el primer tiempo. No sé si la viste, Manuel, que hace una cabriola queda como de cabeza. Hace
una contorsión en el aire.
Claro, de Simbi Cueva, una barrida de Simbi Cueva, se le queda trabado el tobillo. No es una patada, se le queda trabado el tobillo en la humanidad de Cueva y después siguió jugando. El problema fueron las 6 semanas ahora que tiene que purgar por esta lesión.
Escuchamos al Nico Crovetto, jugador del Audax Italiano, después de este empate frente a Coquimbo por la señal del CDF.
Al gol, pero nos faltó un poquito llenar mejor el área. Quizás con el pasar de los partidos vamos a ir ganando el rodar un poco mejor el balón, pero es un buen inicio para lo que esperamos venga más adelante.
Era una larga espera, desde el 15 de marzo que no jugaban ustedes, todos estos 5 meses que estuvieron inactividad, anoche bien movida la noche además con los temblores, ¿cómo se vivió esa noche antes del partido?
Sí, fue especial, obviamente había un poquito de ansiedad, se conversó, se trabajó bastante, el buscar esa tranquilidad de volver a estar en la cancha, a competir, y se sumó anoche que se nos movió un poquito el piso, pero bien, creo que el equipo se paró de igual, lo salimos a buscar, como en cualquier partido complicado se hace sufrir al rival y se sufre también al copropio, así que creo que en algún detalle podríamos haber hecho el desequilibrio, pero nos falta un poquito.
Uno ve a Coquimbo Unido, claro, vienen de varias fechas sin ganar. A Audax también le pasa un poquito lo mismo, quizá con más empates, no tanta derrota, pero llevan ahí un tramo, 4 partidos sin saber de victoria.
Sí, es difícil volver atrás y recordar todo lo que pasó habiendo tenido tanto tiempo de stop. Pero nosotros hemos trabajado muy a conciencia. Creo que en cuanto al trabajo que se realizó en las casas, a través de videollamadas, el retomar el trabajo en cancha, creo que se ha planificado muy bien. El área médica, el cuerpo técnico en general lo han manejado muy bien y creo que por lo mismo llegamos bien parados a este partido. Es de esperar que ese ganar ritmo sea rápido. Creo que hoy día lo hicimos bastante bien y seguramente con el pasar de los encuentros versiendo cada vez mejor.
Ahí estaba el Nico Crovetto, la señal de CDF después de este 0-0 entre Itálicos y Coquimbo allá en el norte. Nos vamos a Europa, nos vamos a España, ahí está la noticia con los chilenos y allá está el Keno Salinas.
KenoTrotamundos.cl es una presentación de Barraca Eizaguirre, paradero 14 de la Florida. Compra ahora vía WhatsApp para retiro en tienda o despacho gratis al más 569-98177-250. Cotiza el envío a regiones y más en barracaizaguirre.cl.
¿Cómo te va, Keno? Harta información con Pellegrini, con Bravo, con Vidal, con Rakitic, uno de los cortados del Barcelona que ya tiene club. Sí. Se acerca a Italia también Luisito Suárez. ¿Cómo estás?
Bien, con harta información, como dijiste tú. Lo último tiene que ver con Fabián Orellana, que tendrá conferencia de prensa mañana a las 6 de la mañana de ustedes, 12 de acá, con el Real Valladolid, donde vamos a estar participando, por supuesto. Fabián no da mano a mano para no privilegiar a ningún colega. Así es que lo escucharemos entonces, locuaz, ahí en la conferencia de prensa del Real Valladolid de Ronaldo. Eso es lo último que tiene que ver con jugadores chilenos. Claudio Bravo, estamos a la espera de conocer cómo salió el último examen, el test, porque había dado negativo el viernes, necesita otro negativo para incorporarse mañana con el resto del equipo. Mañana hay un amistoso, muchachos, contra el Almería. ¿Ah? Es el partido, el segundo amistoso, a las 19:30 local, 13:30 de ustedes. Vamos a estar en el programa, de hecho, cuando estén jugando frente al Almería. Entonces, vamos a escuchar la primera de Claudio Bravo, que se refiere así a su nuevo entrenador, Pellegrini. Lo escogió, el que lo va a poner de titular.
El hecho de tener un gran técnico como Manuel, que sea una persona también cercana en ese... En ese sentido también influye una persona que no vamos a hablar de su trayectoria y creo que lo mejor de esto es la confianza. Cuando alguien te genera esa confianza, tú no lo dudas, no lo piensas y estás aquí. El hecho de también tener gente conocida dentro de los compañeros también te motiva, también te ayuda, te adelanta los procesos también de llegar y eso también es magnífico. Vengo de terminar también más tarde de lo normal porque estuvimos con el Manchester City hasta las semifinales de lo que fue Champions y me tomé un periodo de vacaciones y ahora ya eso quedó atrás y estamos de lleno ya en esto.
Ahí está Claudio Bravo, que ha entrenado aparte, diferenciado, muy bien, se le ve en una condición física espectacular, delgado. Nuevo corte de pelo, está contento igual. Yo conté en la mañana porque lo vi posteado en su Facebook, algo que le respondió a Jorge Vergara, el ex dirigente de Colo-Colo, cuando le menciona esto de que a él se le apareció en el corazón, no el del Betis, sino el cacique. Entonces Bravo le responde: de allí no me han llamado para nada o para ir allí. Esa es como la frase de Bravo, como diciendo: Colo-Colo ni siquiera se interesó por preguntar. Eso al margen. Ahora, Bravo tiene desafíos, el Betis tiene desafíos, ya lo mencionaste tú, Pancho. Llegó Rakitic al Sevilla, que es el campeón de la Europa League, ni más ni menos. Vamos a escuchar a Bravo sobre los desafíos que tiene con este Real Betis.
El reto principal es poder hacer las cosas bien, poder ayudar al máximo al equipo, poder devolver esa ilusión al aficionado. Creo que el reto principal es ese, no tanto un reto, sino que hacia mi persona, mirando mis intereses personales, sino que va más ligado a lo general. Creo que tenemos una gran institución donde hay muy buenos jugadores también, donde tenemos un staff técnico también increíble, ni hablar de la parte de los aficionados, que es un plus extra. Y la verdad, cuando reúnes todo ese tipo de cosas, la ambición crece y las ganas de hacer las cosas de buena manera también aumentan, y es un poco lo que uno viene a hacer aquí, tratar de hacer las cosas lo mejor, de la mayor manera, mejor manera posible.
Lo decías tú el otro día, Caamaño, no se trata de ser chauvinista porque son chilenos, pero a ver, el currículum de Pellegrini, no sé si otro técnico del Betis lo tuvo, el currículum de Bravo, no sé si otro arquero del Betis lo tuvo, salvo nuestro entrevistado de ayer, que fue campeón del mundo, Nelly Pumpido. Pero a nivel de clubes...
y a nivel de clubes reciente, porque no es que lo tuvo hace 15 años Bravo. Bravo lo viene del City, o sea, 4 temporadas en el City, sí, es cierto, las últimas 3 temporadas como suplente, pero era suplente en el City, y antes fue titular 2 años seguidos en el Barcelona. Entonces, en las últimas 6 temporadas en el fútbol estuvo en el Barcelona y en el City, 2 de ellas por Luis Enrique, hoy tiene la selección española dirigido, y la otra por Guardiola. Entonces, evidentemente, el ex arquero, el actual arquero del Betis también, que con el que va a disputar el puesto, y cuando el otro día el arquero nos decía que le agradecía la sinceridad, es porque seguramente le decía, mira, va a llegar Bravo, con una experiencia, con un liderazgo, que es lo que yo estoy buscando para el arco del Betis, tú vas a ser un muy buen suplente, pero ten muy claro que si yo traigo a Bravos para ser titular, y con ese currículum, hoy en el Betis se agradece, porque hay que cortar la distancia de cualquier modo, y hay que hacerlo desde esta clase de jugadores, con el Sevilla.
Ahora, se le va a dar una situación a Bravo, Manuel, que parece ideal, pero que implica una gran responsabilidad. Porque en su momento a él lo llevó Guardiola para ser el arquero titular del City. Y el rendimiento no fue el esperado y le terminaron trayendo otro arquero. Ahora lo llevan para ser el arquero titular del Betis y dependerá de él mantener esa condición.
Sí, uno espera que se consolide como titular y que juegue todos los partidos, ¿no? Por su... Yo siento que lo que le pasó en Inglaterra a Bravo fue más que nada un problema de su equipo. Porque si uno ve a Ederson, básicamente, él habrá tenido un poquito mejor rendimiento, pero no tanto. O sea, Ederson llegaba como el gran nombre proveniente del Benfica. A mí me tocaba justo comentar Champions en esa época en Fox en Argentina y me tocó varias veces partidazos de Ederson. Pero claro, Ederson jugaba con el equipo entero metido atrás, pues, o sea... Me acuerdo un partido con el Manchester United que atajó todo y claro, eran partidos donde estaba muy protegido. Lo que le pasó a Ederson, yo creo que es lo mismo que le pasó a Bravo. Es un equipo que defiende muy mal el City, que deja a los arqueros muy expuestos. Entonces, claro, le hacen un montón de goles, a veces quedan a mitad de camino. Esos goles donde quedan con muchos metros para avanzar los delanteros que tienen que salir muy lejos del arco, muchas veces terminan mal. Entonces le va quitando confianza a cualquier arquero jugar así. Y yo creo que con un equipo como de Pellegrini más encima, que generalmente son bastante conservadores, se va a ver bien protegido y va a depender de que tenga un buen rendimiento como ha tenido siempre para consolidarse. Además, la Liga Española la conoce, el idioma lo conoce bien, los códigos. Yo me lo imagino teniendo una buena temporada.
Yo ahí no estoy de acuerdo en un punto contigo. Los equipos de Pellegrini siento que son ordenados, no sé si conservadores. Los récords de goles que tiene en todos los equipos que ha tenido, o sea, un equipo conservador no te hace récord de goles en el Real Madrid, en el Manchester City, en San Lorenzo, en River Plate. Lo que pasa es que...
Asciende bien.
Sí, son equipos equilibrados. Siempre ocupa línea de cuatro. Pero yo creo que es un rótulo que le han puesto él a Pellegrini. En Chile lo trataban de ratón. O sea, Bombalé lo trataba de ratón, así directamente.
No, yo ratón no. A mí no, en todo caso me gusta que sea conservador. No, sí. Lo digo como algo negativo, ¿eh? Sí. Yo lo digo como algo positivo. Pero bueno.
Sí, bueno, ahí se puede debatir. Ahora, ¿qué no? Habló Pellegrini también en esta jornada y se refirió obviamente a la llegada de su nuevo arquero.
A un nombre propio, que sí, por fin.
Sí, porque está contento además. Si él lo pidió. Ahora, la situación de Bravo respecto de lo que vivió en el City es distinta. Allá llega en el contexto de que se va Joe Hart, no se olviden.
Sí, eso lo mató,
y eso
también
tuvo un peso, así como sí. Así como Alexis tuvo un peso ser el mejor pagado para Bravo llegar, más allá de sus errores, llegar en ese contexto fue malo. Pero la trayectoria que trae, la experiencia que trae, se nota el tiro. Sí. Y además, yo ya vi jugar al otro y te digo, no tiene nada que ver con Bravo. O sea, es un jugador que está... varios peldaños por debajo de Bravo en este minuto, así es que cuando le preguntaban ayer a Neri Pumpido si Bravo va a tener problemas de instalarse ahí, yo creo que llega con una confianza tremenda y la tiene que hacer valer, por supuesto, en la cancha. Por eso está contento Pellegrini y habla y destaca la mentalidad que tiene Claudio Bravo.
No era la única alternativa, pero era una muy buena alternativa. No sabíamos los planes de Claudio. Yo creo que es un portero que además de una vasta trayectoria está acostumbrado a jugar en equipos grandes, equipos que están obligados a salir a ganar desde el primer minuto, así que en ese aspecto creo que su experiencia, su mentalidad no va a ser muy positiva para el grupo. También va a ser, creo, muy positiva para Joel. Yo creo que en todos los puestos hay que tener una competencia importante, y entre ambos tenemos que tener una valla segura.
Ya, digamos que Betis va a debutar con el Alavés de visita a las 9 de la noche del 14 de septiembre, muchachos, en el estadio Mendy Zorroza. Y luego vuelve al Villamarín, entonces, para hacer de local. Bravo, no sé si va a estar mañana en el partido, si es que no aprueba este test negativo, más bien, si no da negativo, pero podría tener algunos minutitos mañana frente al Almería. Nos queda la última, ¿no es cierto? Es el análisis de Pellegrini precisamente de este fixture, porque a ellos también les toca este derbi contra el Sevilla el 3 de enero del 2021. Les recuerdo además que el 25 de octubre es el derbi entre el Barça y el Real Madrid, un derbi despotenciado, sin la pulga Messi. ¿Cómo analiza el ingeniero esto? Escuchen.
Bueno, me parece bien. Igual hay que jugar con todos de ida y de vuelta. Estaba viéndolo con el completo el fixture, y dentro de las 9 primeras fechas ya vamos a haber jugado con los equipos más poderosos, como el Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia, Barcelona. Pero está un buen calendario para nosotros. Sí, así lo vi, que tenemos el derbi ya casi al final de este año. Ya primero hay que pasar los partidos y estar centrado y enfocado en el partido siguiente, y después veremos los partidos que son más especiales.
Igual Pellegrini tira lo del fixture, sí. ¿Sabes por qué? Porque ya le pasó con el West Ham United, que en la primera temporada...
En
las primeras 8 fechas jugó con top 5 al tiro.
Debutaba con el City, creo que la tercera con el Liverpool, después sí, United, al que United le ganó, estaba sí. Mourinho, uno de los últimos partidos de Mou en United, pero en definitiva, claro, es muy complejo el escenario cuando en las primeras 9 fechas te toca el Real, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y además él incluye al Valencia en esa playa de equipos destacados de las primeras 9 fechas. Entonces ya él lo tiene claro y ya deja el aviso, muchachos. Cuando hagamos la sumatoria a punto en la fecha 10, digamos con quién jugamos también, porque posiblemente le van a empezar a... Bueno, le van a exigir de entrada, pero sí. Yo creo que él ya se pone el parche sobre la herida antes, por si acaso. Lo deja ahí establecido que el fixture... Dice, sí hay que jugar con todos, pero si las primeras 9 te dicen vaya a jugar contra los 3 más grandes y el Valencia, yo creo que igual las podéis tratar de escapar una bala.
Igual la tira, pero sí. Pero en su estilo, ¿ah?
Sí, no.
Hay que jugar con todos.
Muy comedido.
Kenu, así como haciéndose el eso. Dime.
Saltando de país, mira, estoy metido en la gazzetta.it, como dicen los italianos, .it. Y el tema del giorno, el tema del día, sí. Foto de Vidal, los expertos ya dan como protagonista al Inter para pelear el título. Puede llegar Kanté, llegó Kolarov, uh-huh. Llegó este lateral del Borussia Hakimi. Así que está listo el King, fue portada de Gazzetta hoy día.
Sí, no, está listo. No es que el río suene y no trae piedras. Viene con todas las piedras. El problema es lo que contaba yo en la mañana. Tutto depende del Barça. ¿Por qué? Porque quieren hacer la gran Alexis, que es más o menos lo que le pasó al Barça finalmente en este modelo de negocios, donde dejan ir a Rakitic al Sevilla por variables, no por un monto importante. ¿Y por qué pasa esto? Porque finalmente Vidal tiene 33 años. Tú le dijiste que no lo quieres en tu equipo. ¿Le vas a pagar entre 8,5 a 10 millones de euros o prefieres que alguien se lo lleve y te ahorras eso? Esa es la fórmula que Felicevich y el Inter le están proponiendo al Barça, y falta el visto bueno, nada más. Sí. Porque en realidad nadie en este mercado va a pagar 15 millones de euros más la ficha por Vidal a los 33.
Ahora,
esa es la realidad.
Manuel, yo no puedo entender en el mundo del fútbol, con las cifras que se manejan, que abiertamente un jugador que es vendible todavía porque le queda un año de contrato, tú digas abiertamente, no están los planes listos, como decirle a los demás clubes, este tipo no nos interesa y bueno, en la negociación ya no vale nada. O sea, que como que la ley del mercado...
Es como una pésima estrategia,
exacto,
de negocio.
Exacto. Espera un rato, o sea... deja que llegue Koeman, que entrene un par de días, que lo empiecen a llamar del Inter y que el Barça le diga, mira, lo estamos viendo porque están los planes del técnico y listo, ya ahí tenéis 15 millones de euros. Pero ahora el Inter llama, oye, les voy a sacar un cacho a este gallo que gana 9 millones de euros, claro, a la temporada, yo se los voy a ahorrar. Es inentendible. Exacto.
No, es regalar además a un jugador que jugó más de la mitad de los partidos.
Exacto.
Que, no sé, yo encuentro que lo descartaron muy rápido, sí. Muy rápido lo descartaron.
Pero bueno.
No es una medida inteligente. Yo creo que Barcelona está cometiendo todos los errores que se pueden cometer, a todos.
Todo.
Bueno, se va a quedar sin la estrella, se le va a ir Suárez, que era el goleador, se le va a Rakitic, que era una alternativa, bueno, ya había cumplido un ciclo, pero vamos a ver qué es lo que pasa con el chileno, que se va a juntar con Alexis,
¿qué? Oye, sí, no, eso está hermoso, pero les quiero contar noticias de este minuto, porque periodista, al igual que Gianluca Di Marzio, siempre están ahí encima. Le sacó, más bien Sky Sport, a pie. ¿Quién es este hombre? Es el director del INE.
Espérate, Keno, que estamos con...
Se está cortando.
Está buena la historia y se está cortando. A ver si retomamos ese contacto, porque nos está contando una noticia que está apareciendo en este momento ya en Italia. Keno.
Ya. Dice Auxilio que nunca conversaron las conversaciones oficiales con el Barcelona por Lautaro Martínez. El día después de que se lanzara la cláusula que expiró, dice, nosotros los consideramos fuera del mercado. It's over. No hay negocio por Lautaro Martínez. Esa es la noticia del minuto.
Perfecto. O sea, se le va Suárez, no llega Martínez. Las responsabilidades, toda la mochila para Antoine Griezmann. ¿Es ahora o no es nunca para el francés campeón del mundo?
Sí, yo creo que a mí me suena muy lógico dentro de lo que se ha venido hablando con respecto a que no hay plata. Si finalmente, si no hay dinero, ¿cómo iba a sacar a Lautaro Martínez? Y el Inter sí que lo quiere, y el Inter sí que ha dicho que es su gran activo. Entonces, el Barcelona pensó que si había hecho con Pjanic un buen negocio mandando a Arthur y apenas pagando 10 millones, en algún momento se le cruzó por la cabeza sumar una bolsa de jugadores y tratar de sacar a Lautaro Martínez, pero a ese jugador sí que había que pagarlo, porque además tiene 23 años, el caso de Pjanic tiene 32. Entonces son otras fórmulas de negocio ahí donde hay que hurguetear. En cambio acá ya definitivamente había que tener plata. No hay dinero, el 9, creo que lo dije acá, iba a ser Griezmann del Barcelona, y que no iba, era muy difícil traer otro 9 de una gran categoría si tenías un activo de 130 millones de euros. Es cierto que en Francia no juega de 9.
El Mosquito por afuera. 44 millones de euros.
Claro, y Coutinho, que debiese volver, los otros, y así casi los 400 entre los tres. Y están los tres disponibles para Koeman. Sí.
Ahora, Keno, para cerrar, no se presentó Messi hoy día. ¿Oye? Tampoco, ¿cierto?
No, si lo de Messi ya está cerrado. Y lo que tiene que llegar, aquí están mis hijas.
¿Otras más?
Es el papá de Messi que tiene que conversar con Bartomeu.
Perfecto.
Que tiene que conversar con Bartomeu y sellar todo esto. A ver cuánto es lo poco que se va a pagar. Y por favor, lávense la boquita, porque desde ahora es nuestro Inter.
Muy bien.
Oye, decía hoy día Teis Sport que Jorge Messi, el padre del futbolista, tomó un avión desde Rosario rumbo a Barcelona, y que mañana es la reunión sí o sí con Bartomeu para sellar la salida de Messi.
Abrazo, Keno, a cuidarse.
Chao. Chao.
Despacho de Keno Trotamundos.cl. Gentileza de la Cruz Inmobiliaria.cl. Tu sueño es nuestro proyecto.
Semana de superclásico del fútbol chileno, y por ser una semana especial, habló el capitán, habló el jefe del camarín de Colo-Colo, Cristian Alvarado. ¿Cómo te va?
Hola, Pancho, ¿qué tal? Sacó la voz el capitán Esteban Paredes para anticipar este duelo importante, el clásico 187, entonces, para este fin de semana, donde Colo-Colo tendrá que visitar el Estadio Nacional. Pero bueno, de inmediato aclaremos la primera interrogante. Ayer comentábamos que no trabajó de manera normal Esteban Paredes, con alguna complicación en el cuádriceps, un pancorazo el pasado fin de semana en el Monumental ante Santiago Wanderers. ¿Cómo está el goleador? ¿Cómo está Esteban Paredes para jugar este duelo ante Universidad de Chile el día domingo en el Nacional? Responde el capitán de los Salvos.
La verdad que hoy día entrené en forma normal. Ayer diferenciado por un golpe que tuve en el cuádriceps, así que por eso que no entrené con normalidad el día de ayer, pero hoy me sentí bastante bien, entrené a la par de mis compañeros y la verdad que muy motivado para lo que va a ser el domingo, un nuevo clásico. Esperemos estar a la altura de lo que venimos siendo hace años, así que esperemos que podamos ganar ese partido que es importante para nosotros.
Bueno, ahí está entonces la reflexión de Esteban Paredes. Esta jornada se encuentra en perfectas condiciones. Les voy a comentar un tema que abordó también el capitán de los Salvos, donde reconoció que el pasado fin de semana ante el equipo Caturro fueron A ver, el equipo de Wander fue superior, dice, y un equipo más trabajado. Él sintió eso en la cancha, particularmente, dijo Esteban Paredes. Respecto a esta situación, están preocupados, están complicados, están con 7 puntos en la tabla de colocaciones, con mucha diferencia de Universidad Católica, pero pasan las fechas y el equipo no gana. Suma 5 derrotas en este campeonato, responde el capitán del Cacique, Esteban Paredes.
Hoy en día no tenían por qué tener excusa. Somos un equipo más grande, somos Colo-Colo, tenemos que ganar todos los partidos locales, también de visita, y por eso que igual estamos preocupados. Pero más allá de eso, es tratar de mentalizarlo, de entrenarnos de buena forma, de buena manera, para que así podamos sacar los partidos adelante y no cometer los errores que hemos cometido ahora este último partido. Pero bueno, nosotros somos Colo-Colo, nos debemos a esto, tratar de encarar el día domingo el partido con todas las ganas posibles, como se viene hace muchos años. Esperemos mantener esa racha positiva frente a la Universidad de Chile, y para eso tenemos que estar concentrados, motivados, y esta semana entrenarnos el doble para poder sacar ese partido adelante, que es muy importante.
Manu, acepta Paredes que no pueden seguir cometiéndose errores, que se les acaba el margen. Colo Colo pierde el domingo y empieza a mirar para abajo, claramente.
No, aparte que esta vez no es una cuestión de cambiar, de dar vuelta al chip, de cambiar, ajustar detalles, sacar a un jugador, meter a otro. Acá Colo-Colo, como lo comentamos largamente durante muchos meses, se metió en una serie de conflictos extrafutbolísticos y dio ventajas. Y dio ventajas que no se recuperan de un día para otro. Tener más semanas de entrenamiento, tener a un equipo alineado entrenando, en este caso como la U, porque Wander tenía muchas más semanas de entrenamiento, pero en este caso la U tiene 2 días más de entrenamiento, no es tanto presencial, pero la U sí tenía, y lo escuchamos, tuvimos entrevistado, entrenador, cuerpo técnico, jugadores, todos estaban alineados en un trabajo, que está bien que era cada uno de sus casas, ponle las limitaciones que quiera, pero era un equipo que estaba trabajando como tal. Colo Colo no tiene eso, no lo tuvo por mucho tiempo, y esa ventaja se expresó el fin de semana con Wander, muy evidentemente en el segundo tiempo, y ahora arriesga a que se exprese nuevamente con la Universidad de Chile, que también tampoco jugó un gran partido, pero frente a la U tuvo un rival fuerte como es Palestino, no un equipo complicado con el descenso de uno de los colistas como era Wander. Entonces sí, son 2 resultados malos, si se quieren los 2 en la previa, pero que llevamos a sus respectivos contextos, es mucho más malo el de Colo-Colo, no solo porque pierde, sino porque quién lo derrota. Entonces uno va sumando y restando, y uno dice, bueno, ¿qué le va quedando a este Colo-Colo? La jerarquía para jugar clásico, nada más. No tiene funcionamiento, repite los mismos errores que repetía con Mario Sala, un equipo que se parte en 2, con un jugador como Valencia, que a mí me parece que no es conductor, que es delantero, que puede ir por fuera, que también puede ir de segundo punta, pero no es el jugador que hace el enlace entre la defensa o el mediocampo de contención y los delanteros. Entonces Colo-Colo se parte en dos, queda mucho espacio entre los delanteros y los defensas, y para la verdad, creo que para la U es un rival que, por característica, olvidándose que es Colo-Colo, olvidándose toda la experiencia y toda la historia en clásico, que es un equipo que para la U debería ser muy cómodo de enfrentar. La U es fuerte en esa zona, tiene buenos jugadores, tiene a Montillo, tiene a Arangui, tiene a Moya, debería imponerse en la zona de mitad de cancha, y después, bueno, con a lo mejor un Larry Bay que es más experimentado, marcar alguna diferencia arriba, pero yo siento que lo de Colo-Colo es preocupante, y no sé, yo creo que lo que se puede aferrar Colo-Colo en este momento es a justamente su oficio en el clásico, nada más. No,
fíjate,
no,
que
no hay grandes argumentos.
Fíjate que yo escuchaba a Paredes y es cierto, la campaña de este año es mala, y se aferra a la grandeza de Colo-Colo, y dice, no nos podemos seguir equivocando. Colo-Colo suma 7 puntos de 24 posibles. O sea, imaginémonos que ya perdió 17 en un campeonato donde las diferencias económicas de un equipo y otro, entre Colo-Colo, Católica y la U, y el resto son abismales. Colo-Colo ya perdió 17 puntos. pero no es solamente este año la debacle futbolística de Colo-Colo. Lo del año pasado se disfrazó porque terminó segundo de milagro, porque el campeonato no terminó. Colo-Colo el año pasado sumó 40 puntos de 72 posibles, o sea, perdió 32 puntos en el campeonato chileno Colo-Colo. Pero ¿saben que el 2018 Colo-Colo sumó 43 de 90? O sea, Colo-Colo tuvo menos de un 50%. Todos estos jugadores multimillonarios de Colo-Colo, todos estos jugadores que evidentemente muestran una diferencia de jerarquía en los clásicos, el resto del año duermen una siesta tremenda. Colo-Colo no fue campeón en torneo largo en 2018, el 2019 posiblemente no lo sea, el 2020, teniendo diferencias abismales de plantel, teniendo en su equipo a Paredes, a Valdivia, a Jorge Valdés, a Barroso, a Saldivia, a Insaurralde, en su momento a Orión, hoy día tiene a Mouche. Esos jugadores que nosotros también como prensa creemos que son grandes refuerzos, que son tipos que vienen a marcar la diferencia en Chile no la han marcado nunca. Señores, Colo-Colo en una década ha salido 3 veces campeón. En una década donde hubo muchísimos años de torneos cortos. O sea, Colo-Colo y la U y Católica, que debiesen dominar el fútbol chileno, no lo pueden hacer salvo Católica en los últimos 3 años. La U y Colo-Colo miran pasar el campeonato. Entonces basta de que la grandeza que son... No, hay que actuar en la cancha. Y en este caso Colo-Colo no está jugando hace mucho rato. No se trata de jugar bien o jugar mal. Derechamente Colo-Colo no está compitiendo. Y la Copa Chile sirvió de maquillaje y ganó 2 partidos en el verano a una Católica que estaba tomando ritmo, a una U que no tuvo a Pablo Aránguiz, que no tuvo a Moya, 2 jugadores fundamentales del plantel. Entonces, en definitiva, dejemos el verso de una vez de lado y empecemos a jugar. Y empecemos a demostrar las diferencias de sueldo, las diferencias de infraestructura y las diferencias que ellos mismos hablan de grandeza. Que Colo-Colo grande, Colo-Colo grande por su historia y por los jugadores que trae. Y esos jugadores que hoy están en Colo-Colo y que hoy están en la U y que no marcan diferencia, evidentemente no sirven para vestir esas camisetas. No puede ser que tengan rendimientos menores al 50%. Es imposible en un campeonato tan malo como el chileno.
Cristian, lo de Paredes había salido con un pancorazo el otro día, ¿está en condiciones de jugar el Superclásico?
Sí, no tiene mayores inconvenientes, trabajó de manera normal esta jornada, está bien, dijo el propio delantero de los Salvos, y en esta misma línea de lo que decía el propio Cristian Camaño, por lo menos hoy lo dice Esteban Paredes. Por ejemplo, ante Santiago Wanderers no fuimos un equipo, nos faltó trabajar como equipo, eso se notó en la cancha y por eso nos termina ganando Santiago Wanderers, una crítica netamente futbolística a lo mostrado el pasado fin de semana ante el equipo Caturro. Una más de Esteban Paredes, porque siente él que con 40 años, ojo, es el delantero de Colo-Colo, es el goleador de Colo-Colo y tiene 40 años. ¿Dónde está Blandi? Bueno, no se sabe todavía. No cree que sea la preocupación de Universidad de Chile para este compromiso del día domingo en el Nacional.
No, nunca me lo imaginé que a los 40 años podía jugar un clásico. Pero yo no sé si seré tan así como dices tú, la preocupación de Universidad de Chile. Creo que la Universidad de Chile tiene que preocuparse del equipo que es Colo-Colo. Si se preocupa de uno o dos jugadores, creo que está errada. Y con respecto a lo otro, hay que jugar solamente y tratar de que el tiempo pase. y con 40 años, la verdad que estoy muy motivado, muy, muy contento, muy feliz de poder tratar de seguir jugando, demostrando para lo que estoy.
Paredes, 15 clásicos jugados, 15 goles convertidos, 1.257 minutos, un gol cada 84 minutos. Es por lejos el que tiene el mejor promedio goleador frente a la Universidad de Chile en Superclásicos, porque el goleador histórico es César Campos, pero jugó 16 partidos. Carlos Campos. César Campos, un amigo, un saludo para Campito. 20 partidos jugados, 16 goles convertidos, un gol cada 112 minutos. Así que hombre récord, que anotó un golazo el fin de semana frente a Wanderers. Tomate.
Y la última reflexión, Pancho Sagredo, tiene que ver con esto, con su olfato goleador. Hoy no está Johnny Herrera. Se va a notar, va a ser un partido especial, porque ojo, a Johnny Herrera, Esteban Paredes le ha convertido 12 goles. Hoy no está en la U. El arquero de Everton de Viña del Mar, será especial que no esté el referente, el capitán en su momento, responde el goleador de Colo-Colo, Esteban Paredes.
La verdad que me da lo mismo. Yo no juego contra Johnny Herrera, o no jugaba contra Johnny Herrera, yo jugaba con la Universidad de Chile. Si bien por todo lo que ha pasado, por tantos goles que he hecho, por ahí hay una rivalidad, como ustedes la pueden ver, pero no, solamente yo juego con la Universidad de Chile, no con, con Johnny cuando estaba.
La palabra entonces de Esteban Paredes. Reiteramos, Colo Colo continúa con los trabajos pensando en este clásico. Existe preocupación y mucha, principalmente por los errores defensivos. Yo no descarto que Gualberto Jara esté planeando alguna modificación en esa zona, particularmente, principalmente con los centrales. Está Saldivia, está Insaurralde, está Julio Barroso, que ingresó en los segundos 45 minutos, pero ojo con las bandas, porque no quedó para nada conforme con lo realizado con el Torta Óscar Opazo, y por el otro lado, Gabriel Suazo tampoco hizo un buen partido, errores que le costaron caro a Colo Colo el pasado fin de semana ante Wanderers, y que no quiere repetir Pancho Sagredo ante la U el día domingo.
Tengo la impresión, Manuel, que puede sacar a Opazo de esa posición de lateral izquierdo, volver con Ronald de la Fuente, a Suazo, perdón, siempre digo Paso. Sacar a Suazo de lateral izquierdo, poner a Ronald de la Fuente, ubicar a Suazo junto a Carmona. Chao el chico Proboste, sí. Por ahora los minutos los guardamos en otro lado. Por ahí yo creo que pueden venir los cambios. Y lo de Opazo, muy bajo.
Yo te iba a decir lo mismo, yo creo que por ahí, y una línea de tres, no es descabellado, teniendo a Barroso, a Saldivia y Insaurralde, tres jugadores de oficio. Yo no sé, yo encuentro que Colo Colo podría usar a Mouche por ahí, sacrificar un poquito esa banda.
Perfecto.
Y
es que ahí tendría que jugar con 2-9.
Con 2-9, claro. Blandi también. Por el otro lado.
Volado no lo puede sacar.
Sí, vamos, y a Mouche.
No lo puede. Mucho por fuera, como lo hacía en San Lorenzo, sí. Juega lateral volante.
Ya volvemos contigo, Cristian Alvarado. Nos vamos a la ANFP, teleconferencia del presidente Pablo Milad. Lo escuchamos en vivo.
Un nuevo gobierno corporativo. Primero parte de la primicia de que todas las personas que están son las idóneas, donde se hace una evaluación caso a caso y también el rendimiento que se ha tenido en los últimos años. Independiente de la calidad profesional que tiene cada uno, nosotros creemos y tenemos una visión diferente a la que ha tenido los otros dos directorios que han mantenido con las mismas personas. Nosotros pensamos que la NFP necesita una renovación de personas con una formación diferente, más amplia y de acorde con los objetivos que nos hemos puesto nosotros como directorio. Por eso hicimos estos cambios que son en puestos de confianza, en puestos directos que tiene que trabajar con el directorio y especialmente con el presidente. No es una decisión antojadiza, fue una decisión consensuada al directorio, donde evaluamos también a cada una de las personas que fueron desvinculadas de la NFP.
La siguiente pregunta la realiza Ivo Bay de Radio Cooperativa.
Estamos escuchando a Pablo Milad, el presidente de la ANFP, está hablando en vivo. La primera respuesta sobre los despidos, gerente de comunicaciones, abogados, gerente de marketing también, y el profesor de los árbitros, Enrique Oces, los despidos de la semana pasada.
Para complementar la respuesta anterior, ¿no le parece que fue un poco atrevido o, no sé, que despertara la poco menos la suspicacia de la opinión pública el hecho de que a solo un día, considerando de que había asumido semanas antes realizar este cambio en el cuerpo arbitral? Y lo otro, si me pudiese contar más o menos sobre las clasificatorias, que ya tienen sus fechas para octubre y noviembre, más o menos cuál va a ser la logística qué es lo que viene preparando la federación para la participación chilena. Eso, muchas gracias.
Bueno, primero, con respecto a la primera pregunta, yo creo que no fue apresurada, esto fue un proceso en el cual nosotros hicimos seguimiento. No hubo ningún tipo de desajuste, ningún tipo de área, porque había una planificación, una organización muy bien hecha por la comisión. Recordar que Enrique es parte de una comisión, la comisión siguió trabajando de la misma forma y va a seguir trabajando de la misma forma. Ha asumido en forma interina el árbitro o el ex árbitro Jorge Osorio, donde ha hecho un buen desempeño. Es un trabajo en equipo, donde va a seguir ese trabajo equipo hasta que determinemos nosotros, digamos, quién va a asumir como presidente de esta comisión. Es un proceso ordenado, donde hay unos protocolos que se han establecido, que se están cumpliendo día a día, y va a seguir de la misma forma. No ha habido ningún tipo de desorden por la ausencia de la persona que comanda, porque ya estaba un protocolo ya organizado a través de las fechas próximas y lo que viene para el fútbol chileno. Con respecto a la selección, mañana tenemos una reunión, hemos hecho bastantes reuniones de coordinación, lamentablemente la fecha FIFA no nos acompañó, y la situación mundial para hacer estos partidos amistosos que estaban presupuestados, lamentablemente es una situación que tenemos que vivir y tenemos que adaptarnos, pero la tranquilidad que tiene el seleccionador y nosotros como federación y asociación de fútbol, que los rivales están en la misma situación que Chile. Aquí no va a haber una ventaja deportiva por jugar o no jugar un partido, sino que vamos a estar supeditados a la titularidad que tienen los integrantes de la selección para tener una buena competencia en el mes de octubre.
Gracias.
La siguiente pregunta la realiza Nicolás Muñoz, de Radio Agricultura.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Buen día, lo saluda Deportes en Agricultura en vivo hasta ahora a través de la 92.1. La consulta tiene relación con que ya se programó la fecha 10 y 11 del campeonato chileno. Me imagino que la mesa de programación trabajó en conjunto con la NFP y las autoridades para aquello. Ya hay horarios que habitualmente en un tiempo normal no veíamos, 11 de la mañana y partidos fijados. La consulta es, ¿qué aspectos se consideraron para que eso fuese así y cuál es la razón principal para tener un partido, por ejemplo, de la Católica a las 11 de la mañana?
Bueno, hoy los horarios que se han distribuido están en base a cubrir la totalidad de los horarios televisivos, donde no hay espacios muertos o espacios sin actividad, pero también pensando en la restricción horaria y también los desplazamientos de los clubes a las ciudades de origen, ya sea por vía terrestre o por vía aérea, y también se ha conjugado todas las áreas y todas las visiones de seguridad por parte de Estadio Seguro y de Carabineros, y el condicionante también que hay de la utilización de los estadios. Hay que recordar que estamos utilizando 24 estadios de un total de 33 que normalmente se utilizan en fechas normales. Es una adaptación de estos horarios a tener mayor aplicación de los protocolos. Hay que recordar que los estadios también se tienen que sanitizar posteriormente, y también hay una limitancia con el toque de queda que condiciona también estos horarios.
Ahí estaba el presidente de la NFP en conferencia de prensa en vivo, Pablo Milad, hablando de distintos temas. Pero volvemos a esta semana especial, a esta semana de superclásico de fútbol chileno.
Muy mal la línea defensiva de Colo Colo, ahí se notó la inactividad de Saldivia, los laterales.
Cuando hay buenos entrenadores detrás, evidentemente se disimulan ciertas situaciones, y hoy lamentablemente...
El superclásico del fútbol chileno está en la 9-2-1. Colo Colo, Universidad de Chile. Deportes en Agricultura, jugamos con pasión.
Vamos a estar con todo el día domingo desde el mediodía, 2 horas de previa para el duelo del superclásico del fútbol chileno, número 187 por torneos nacionales. Vamos a estar con el relato de Alejandro Lorca, los comentarios de Patricio Yáñez y Cristian Caamaño, todo el equipo desplegado desde temprano en el Estadio Nacional. Y hablamos ahora del local de la Universidad de Chile, después de escuchar a Paredes en la voz de Cristian Alvarado en el informe de Colo-Colo. ¿Qué pasó en la U hoy día, Maxi? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Pancho Sagredo, paneles? Sí, hoy la Universidad de Chile ya trabaja en el Centro Deportivo Azul, después de haber tenido lunes libre, pensando ya en este superclásico y romper esta mala racha de 7 años sin poder ganarle a Colo-Colo en el Reducto Ñuñoino. Fue el último triunfo de la Universidad de Chile. Habló sobre eso hoy día Walter Montillo antes de la práctica. Ya te voy a contar detalles del entrenamiento. La ardilla se refería a esta racha de 7 años sin ganarle a Colo Colo. ¿Quién tiene que tomar esa responsabilidad? Esto dice el 10 de la U.
Ganar. Lo único que te cambia la historia o las estadísticas o los partidos en contra es ganar. Nosotros asumimos que hace mucho que no le ganamos, obviamente, porque somos parte de la institución, pero tampoco le tienen que cargar a todos los jugadores que están acá en este plantel. Han pasado muchos planteles, muchísimos planteles de la Universidad de Chile que no lo han conseguido, y tampoco hay que llenarlos de carga a los más chicos, más que nada, que tenemos en el plantel, porque no es el camino. Nosotros, como los más grandes, tenemos que asumir esa responsabilidad, saber que tenemos una gran chance de poder revertir esa pequeña historia o esos años que la uno no le gana.
A ver, Montillo tiene toda la razón, cada año que no se le puede cargar a este plantel la responsabilidad de los 7 años sin ganarle a Colo Colo. Han pasado 9 técnicos desde esa victoria del 2013, 67 jugadores que han actuado en estos superclásicos y la uno puede ganar.
A ver, saquemos la cuenta. Ese fue ese
Franco.
Darío Franco, después estuvo Cristian Romero. Estamos hablando de clásicos en el Nacional, o sea, de la U como local solamente. Ni siquiera estamos hablando de la mala racha al Monumental. Está Romero.
No, exacto. Desde que la
Fantasma Figueroa
no le gana a Colo-Colo.
Fantasma Figueroa, Cristian Romero, Lasarte. Ahí vamos 3. Vamos con Baicachese, Víctor Hugo Castañeda, Hoyos, Kudelka, Caputo. 8 entrenadores. Me faltaría uno por ahí que.
Son 9, no me acuerdo el otro.
No, está bien.
Puede ser el interinato de Esteban Valencia.
No, porque no dirigió solo el clásico.
Dirigió
no.
Un clásico universitario.
Clásico universitario, sí, sí. Toda. Pero Hoyos, Kudelka, Arias, Alfredo Arias, que dirigió el 1-1 del año pasado con gol.
Oye, de Tesano, cómo se complica cada maño, pero como confía tanto en su memoria, yo tiré un buen dato, han pasado 9 técnicos, y que la gente sepa, esto no está galleteado, y él dice, a ver, veamos los 9. Yo el día de la... de la chuña me acuerdo de 9 técnicos.
Sí, tiene una memoria impresionante, pero lo cierto es que es un número decidor respecto a cómo ha vivido la U este partido, ¿no? Traumático. Alguna vez yo creo que lo que dijo Kudelka puede haber calado hondo porque fueron palabras muy duras, pero lo de miedo institucional yo creo que es la explicación. Ahora está en este cuerpo técnico y en estos jugadores que estuvieron bastante cerca el año pasado. Hicieron un buen partido en el Estadio Monumental, simplemente no se le dieron las cosas, ¿no? Fernández perdió el 2-1 en un momento, o el 2-0 era, si no me equivoco.
2-0 empezando el segundo tiempo.
Sí, eso fue una jugada que podría haber cambiado la historia, después, bueno, viene el infortunio al final, pero yo digo que si la U deja de lado esto y piensa que futbolísticamente tiene todo para derrotar a Colo-Colo, lo puede ganar el partido, lo puede sacar adelante. Hoy yo creo que es razonable ponerse en un lado lo más objetivo posible, es decir, hay un equipo que viene horrible como Colo-Colo, que no tiene ninguna razón futbolística como para intimidar a la U, y tampoco la U es una máquina, pero podría poder sostener a Colo-Colo y por lo menos sacar un buen resultado, un triunfo mínimo, o por lo menos un empate, no perder el partido, ¿no?
Ahora, esto del miedo institucional, que fue una frase durísima de Kudelka, es parte de nuestra encuesta, es una de las alternativas, preguntando por esta supremacía de Colo-Colo los últimos 7 años.
Es así, eso consultamos hoy en el arroba deportes 921. ¿Cómo se explica la paternidad Alba en el superclásico de los últimos años? Por ahora, 46.5% de la gente se queda con la alternativa A, aquello que mencionaba Frank Kudelka hace algún tiempo, miedo institucional, de esa forma lo explican. 30% se inclina por la falta de jerarquía, 20% dice que son cosas del fútbol. Comenta con el hash Deportes 921, el Nacho Sarmiento dice, la gente de la U sabe que le tiene pánico deportivo e institucional a Colo Colo, debido a que no tienen buenos jugadores, desperdician partidos claves como el Superclásico y la impotencia además de no ganarle a su clásico rival. Tú también puedes opinar mandando tu nota de voz al WhatsApp al +569-8199-5278.
Fíjate que los últimos 4 clásicos que se jugaron en el Nacional, en los últimos 4 clásicos, la U arrancó ganando. Y no pudo sostener en los que hubo un 0-0 entre medio, pero cuando pierde 3-1 arranca ganando temprano con gol de Pinilla. O sea, la U entra a comerse a Colo-Colo. En el 2-2, cuando cometen los errores Herrera y Garcés, gol de Uvilla. Terminan empatando 2-2. Y en el año pasado, con Alfredo Arias, arranca ganando la U 1-0, gol de Uvilla.
De Venegas.
O sea, de Venegas. O sea, la U no es que arranque con miedo, porque finalmente tú puedes decir, oye, con miedo timonato. La U arranca a comerse a Colo-Colo. Hay algo que va pasando durante el partido, que la U se empieza a apagar y Colo-Colo se empieza a sentir muy cómodo con la U. Entonces, en definitiva, yo creo que hay un proceso dentro del partido que la U tiene que superar. no lo pudo superar el año pasado en la primera rueda nacional, no lo pudo superar en la segunda. Recordamos como no, esos goles de Fernández. Hay un gol que se pierde el primer tiempo, que también era el 2-0, casi en área chica, un remate en diagonal. Son situaciones de juego que si la U no logra, si no sabe dar el golpe knockout, se siente muy frágil a medida que avanza el partido, porque sabe que viene Colo-Colo y viene Colo-Colo, y ahí empieza a sucumbir la U.
Hablaba Manuel que la U tiene buenos jugadores en el medio campo, a pesar de que le entregó la pelota en el último partido a Palestino, pero tiene a Aránguiz, tiene a Moya, tiene al mismo Walter Montillo. El argentino se refirió a su sociedad con el chico Aránguiz, Maxi.
Sí, justamente, se refirió porque se le consultaba sobre esta distancia que se les vio en cuanto a sus posiciones en el partido frente a Palestino. Intentó explicarlo Walter Montillo y también dio su apreciación de cómo cree él funciona mejor cuando están jugando ambos como titulares. Esta es la respuesta de Montillo.
No, habíamos trabajado que a la hora de marcar sí formar las dos líneas de cuatro para poder ayudar más que nada a los laterales, que no lo ataquen solos, pero a la hora de jugar nos teníamos que desordenar y jugar los dos libremente en el sector de ataque, pero creo que nosotros pecamos al no salir jugando más, porque eso no nos daba el tiempo para poder juntarnos de mitad de cancha para arriba. Tratamos de juntarnos, creo que la mayoría de las jugadas de riesgo que tuvimos nosotros pasaron por los pies nuestros, porque creo que cuando nos juntamos el equipo mejora, pero creo que lo tenemos que hacer durante mucho más tiempo, no en jugadas esporádicas. Creo que tenemos que tener más volumen de juego.
Ahí estaba la palabra de Walter Montillo, quien ahí también empieza a dar luces de una autocrítica o de lo que él cree que está haciendo mal la Universidad de Chile de cara al Superclásico. En las siguientes declaraciones ahonda justamente en eso, en las cosas que él cree deben mejorar para enfrentar a Colo-Colo.
Obviamente que lo que sucedió el día domingo no nos puede volver a pasar, porque habíamos conseguido una diferencia muy amplia. Hay muchas cosas para mejorar. Es una semana linda, una semana de clásico, una semana diferente, y ojalá que trabajemos bien, que todos estemos a disposición del técnico, salvando algunas ocasiones o algunos jugadores que siguen en recuperación, porque vamos a necesitar de todos para el día domingo. Creo que es un lindo partido como para poder volver a sumar de a tres, y más aún jugando un clásico, ¿no? Que es lo que todos queremos, que es ganar.
Fíjense que será el clásico número 187 por torneo nacional. Es gran paternidad de Colo-Colo, 85 triunfos salvos, 53 empates y 48 victorias de los azules. Y hay un número importante, será el clásico número 300 en cualquier tipo de torneo, incluso con amistosos incluidos. Número 300, han jugado 299 con 129 triunfos de Colo-Colo, 85 empates y 85 triunfos de la Universidad de Chile. Ayer los amigos del Mercurio traían una nota sobre la paternidad, que se habla de que es uno de los clásicos más desiguales del mundo, pero también hay todo el inicio de la historia de la U, es mucho más lento en el profesionalismo en relación a Colo-Colo. Es más, el primer superclásico hubo una diferencia ahí, 6-0, o sea, sí, eran otras realidades futbolísticas, y ahí se marcó mucha diferencia. Pero bueno, esta es una, más allá de la historia, la paternidad de los últimos años es la que llama la atención, Maxi, y es lo que va a tratar de revertir la Universidad de Chile el domingo a partir de las 2 de la tarde.
Justamente, Pancho, y Hernán Caputo pretende, obviamente, contar con todas sus piezas o las que venían siendo titulares. Sebastián Galani es el nombre que más preocupa. Hoy no pudo entrenar junto al grupo, hizo gimnasio toda la mañana, lo van a seguir evaluando día a día, pero si el jueves no puede entrenar en la primera práctica de fútbol que tiene planeada Hernán Caputo, ya seguramente se va a descartar su nombre de cara al domingo, Pancho.
Perfecto, Maxi Videla con información de la U en esta semana especial, en esta semana de superclásico del fútbol chileno. Un abrazo, Maxi.
Abrazo.
En Easy te invitamos a personalizar y a poner tu sello a tus espacios, porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy Tiendas Online, renueva el amor por tu hogar.
Y en Hyundai Camiones y Buses tenemos un vehículo comercial para todos y para todo, cargas exigentes, largas distancias, reparto urbano para escolares, pasajeros y para los que se mueven con licencia clase B. También hay uno, no importa el negocio o lo que quieras llevar en Hyundai Camiones y Buses, tenemos la línea de transporte de carga y pasajeros más completa del país. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en hyundaicamionesybuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
En Cuellaguas casi estamos hace años comprometidos con la educación en la región de Tarapacá, abriendo a través de nuestra fundación educacional nuevas oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Ya comenzó Cyber Dental Empresa, solo por pocos días. Aprovecha hasta un 45% de descuento por 12 meses en internet fibra de 400 megas y ahorra hasta un 50% durante 12 meses en planes móviles para tu negocio contratando desde dos líneas. Ya lo sabes, contrata online ingresando a entel.cl/empresas y no dejes pasar esta oportunidad para mantener tu negocio más y mejor conectado. Ya lo sabes, Entel Empresas.
Somos Deportes en Agricultura y jugamos de memoria. Los precios Cyber también llegaron a Entel Empresas. Ahorra hasta un 45% al momento de contratar internet fibra 400 megas para tu negocio, pagando solo 11.680 pesos masiva al mes por 12 meses. Aprovecha estos precios Cyber por pocos días y contrata en tres simples pasos. No lo dudes más y visita ahora entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Mitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. En Mitel encontrarás soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Mitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web mitel.cl.
Porque somos mucho más que cobre. En Collahuasi estamos comprometidos con el futuro de Tarapacá. Somos mejor educación para nuestros jóvenes. Somos apoyo para el crecimiento de la economía regional. Somos desarrollo para las comunidades. Somos minería responsable con nuestro entorno. Somos Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un vehículo para todos y para todo. Para los que llevan a su banda y los amplificadores de gira. Para los que llevan
sandía, melón, papaya, chiquillo.
Para los que van
de tiltila tal tal saliendo.
Para los que en la próxima parada pueden bajar a tomar fotos. Para los que ya son parte de la ruta y para más. Hay un Hyundai para todos y para todo. Descubre la más completa línea para transporte de carga y pasajeros Hyundai y lleva tu negocio a donde quieres llegar. Comerciales clase B, medianos, pesados, tractocamiones, buses y aplicaciones especiales. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en hyundaicamionesybuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Después de estar tantos meses en nuestro hogar, nos dimos cuenta de tantas cosas. Que si cuidabas a tu hogar te cuidaba a ti. Que una pieza podía ser tu dormitorio, un gimnasio, una sala de clase y tu oficina. Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar, te sentías mejor. Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios, algo en ti cambiaba. Porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Prepárate para recibir esta primavera con la comodidad, eficiencia y versatilidad de las desmalezadoras Steel. Fáciles de usar, potentes y de la más alta calidad. Encuentra tu compañera ideal para esta temporada en www.redsteel.cl y disfruta al máximo manteniendo tu parcela y jardín con la seguridad y la calidad de siempre. Steel, siempre junto a ti.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
¿Necesitas trabajar y tu oficina está en cuarentena? Cámbiate a FonoIP.cl. No pierdas más negocios por no poder ir a tu oficina. Con FonoIP podrás usar tu anexo desde cualquier lugar donde tengas acceso a internet. Cámbiate a FonoIP.
Un día mi abuelo me dijo:
en este chanchito guarde los pesos que no uses en el día y cuando los necesites, aquí los tendrás.
Ahora tengo otras opciones.
En Caja Los Andes sabemos que hay mucho que podemos hacer hoy pensando en mañana. Por eso comienza a ahorrar con nosotros, que opciones aquí no te faltan. Ahorra con peso a peso, fondos mutuos o cuenta de ahorro. Conoce más información en cajalosandes.cl/empodérate. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención, amantes de la adrenalina! Regresa al juego que lo comenzó todo. Tony Hawk Pro Skater de PlayStation 1 y 2. Llega totalmente remasterizado para PS4. Mejores gráficas y nuevos trucos. Todo junto a las bandas sonoras originales. Tus skaters favoritos llegan a tu consola de la mano de Activision 20 años después. Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 se lanza el 4 de septiembre, pero obtén una preventa a las principales tiendas del país.
Este año, por primera vez en más de dos siglos de nuestra independencia, no escucharemos la clásica pregunta:
¿y dónde vamos a pasar el 18?
¿Qué?
Porque este año la celebración puede cambiar de lugar, pero lo que nunca te puede faltar es un buen terremoto Midlands. Este 18 Midlands te lleva la funda directo a tu casa. Conoce nuestros packs terremoto preparados. Para los más clásicos, el terremoto original. O si prefieres, un terremoto sin culpa. Atrévete con nuestro pack cero azúcar. Descubre el tuyo y pídelos en tiendavaldivieso.cl. Porque este 18 la celebración es en casa y junto a Midlands.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Volvemos para hablar del todavía líder, pero ya no en solitario, del torneo local, la Universidad Católica, que perdió el invicto el día sábado frente a la Unión Española en San Carlos de Apoquindo. Y este sábado intentará dar vuelta a la página, recuperarse contra Coquimbo Unido, que hace poquito, recordemos, empató 0-0 hoy con el Audax Italiano en el partido pendiente. ¿Cómo te va, Nico Muñoz? ¿Cómo está la gente de los cruzados con la idea de olvidarse de lo que pasó frente a Unión?
¿Qué tal, Pancho? Claro, tal y como tú lo dices, con la misión de revertir esta derrota en San Carlos de Apoquindo el fin de semana pasado frente a la Unión Española, que marcó perder el invicto en San Carlos de Apoquindo y también en el torneo nacional. De eso se refiere el defensor Valver Huerta, de caer frente a los hispanos, de cortar esta racha de triunfos. Lo escuchamos al defensor de la UC.
Estamos tranquilos, no era obviamente lo que esperábamos para la vuelta del campeonato, teníamos muchas más expectativas de poder conseguir un triunfo. No fue así, pero tenemos la plena confianza de que fue un traspié, de que seguimos arriba, de que vamos a seguir trabajando para que no vuelvan a ocurrir situaciones como se dieron en el partido, corrigiendo errores y trabajando para poder seguir haciendo las cosas bien, pero el equipo está bien, están todos con la tranquilidad suficiente para poder seguir afrontando los partidos que vienen.
Falta por mejorar, también dice el defensor de los cruzados, Valver Huerta, que ha sido titularísimo en la era de Ariel Holland en la Universidad Católica. Esta es la segunda reflexión del defensor central, ex Guachipato. Escuchamos otra vez a Valver Huerta.
Creo que fuimos con pelota amplio, dominadores del juego. Tuvimos muchas situaciones que no pudimos concretar. Es virtud del rival también, todas las posiciones de adelanto que no supimos manejar durante el partido. Le llegó un gol de rebote prácticamente en los primeros minutos. Nos costó salir adelante de esa situación. El equipo siguió intentando. Lamentablemente la pelota no quiso entrar ese día, pero ya vimos los errores a corregir. Estamos trabajando durante esta semana para poder seguir mejorando lo que hicimos bien y poder mejorar los errores que cometimos durante el partido.
No dramatiza Valver Huerta, Manuel, me parece que es lo correcto. Es un partido, se puede perder 5 meses y medio después, pero bueno, uno tiene que exigirle a Holland, se viene Copa Libertadores el 16 de septiembre. Uno espera que la Católica retome su nivel para ser competitiva también en el plano externo, porque uno asume que le va a alcanzar para pelear acá sin problema.
Sí, no fue un desastre la Católica y podría perfectamente haber empatado el partido. O sea, si no es por el Mono Sánchez, yo creo que le ha resultado justo. Creo que Unión jugó muy bien, además, o sea, tuvo una exigencia alta Católica en su retorno y bueno, no le salió bien, pero tampoco es que vimos un equipo sin ideas, un equipo totalmente desconocido respecto a lo que venía mostrando. Yo me imagino que Católica retomará la senda del triunfo, tendrá un poquito más de precisión en los metros finales. Es raro además que un equipo te vuelva a jugar así, ¿no? Arriesgando con esas líneas de Osay cerca de la mitad de la cancha. Son pocos los que se atreven a jugar así. Y lo que uno piensa, claro, es más en la Copa Libertadores. Además, bueno, Coquimbo este fin de semana es el rival como ideal para recuperarse. Está sin Pinilla, se lesionó, veíamos Farfán, parecía tener un problema muscular. Difícil que llegue uno de los colistas del campeonato. Debería ahí Católica empezar a recuperar la confianza.
Nico, se le viene calendario apretado a la Católica.
Tal cual, y lo pasamos a revisar, Pancho Sagredo, porque este fin de semana va a recibir a Coquimbo Unido el sábado en San Carlos de Apoquindo a las 4 de la tarde. Luego, el miércoles 9 de septiembre, va a visitar a Huachipato en el CAP de Talcahuano, partido que se va a jugar a las 11 de la mañana. Después de eso, el domingo vuelve a ser local y va a recibir el domingo 13 al Audax Italiano a las 4 de la tarde. Y el próximo miércoles, el siguiente es el 16 de septiembre, va a recibir a Gremio por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. 21 horas con 30 minutos ese encuentro. Es decir, en 11 días la Católica va a jugar 4 compromisos por el Campeonato Nacional y también por la Copa Libertadores. Escuchamos al defensor Valver Huerta diciendo cómo están para esa seguidilla de encuentros. Esta es la reflexión del defensor de los Cruzados.
Desde un principio supimos que iba a ser así, ya que la pandemia, el hecho de estar en casa se extendió mucho más de lo que nosotros pensábamos. Las fechas se acortaron y desde que volvimos sabíamos que íbamos a jugar a mitad de semana y fin de semana. Ahora comienza esa seguidilla de partidos, pero creo que hemos trabajado muy bien. Creo que estamos preparados físicamente para poder afrontar todos estos partidos. Y tenemos un plantel muy rico en todas sus posiciones, entonces vamos a necesitar de todos para poder afrontar lo que viene.
Ahí está la reflexión, Pancho, muchachos, de Valver Huerta, la Universidad Católica, que entrenó en esta jornada en San Carlos de Apoquindo, tal vez con una buena noticia, y es que el Gato Silva había quedado fuera de la citación por un desgarro muscular, ahora está entrenando con normalidad. El volante de la Universidad Católica sigue muy atentos, preocupados con el tema muscular de Alfonso el Poncho Parot. Vamos a ver si alcanza a recuperarse para recibir a Coquimbo Unido o será definitivamente Juan Cornejo el que ocupe la plaza izquierda como lateral.
Perfecto, Nico, gracias con la información de la Católica. Cuidarse,
que estén bien.
Ahí cada año lo que decía el Nico Muñoz, el calendario que se le viene a la UC, pero bueno, la Católica tiene plantel, o sea, tiene dos jugadores por puesto, si es que además, no tiene más.
Además era algo que se advertía, porque sí. Evidentemente ya las fechas de Libertadores sabían, por lo tanto ahí entendían que no iban a convocarlo para el torneo nacional, pero sí esta semana que viene, evidentemente que estaba disponible, se iba a agregar una fecha más, entonces no creo que altere demasiado la planificación ni la rotación que tenía en mente Holland, tomando en cuenta además que está obligado a ganar prácticamente los 4 partidos que le restan en Copa Libertadores, y uno de ellos es con el Inter de Porto Alegre, que hoy es el líder del campeonato brasileño. Gremio está en la medianía de la tabla, pero evidentemente allí hay una exigencia muy muy grande con el cuadro gaúcho, donde Eduardo Caudet, su técnico, lo tiene en lo más alto del brasileirão.
Eso con la Universidad Católica. A esta hora lo escuchamos a ustedes, escuchamos a los WhatsApperos.
Los WhatsApperos se comunican al más 569-8199-5278.
Buenas tardes, Radio Agricultura, hola Mauricio. Bueno, quería hablarle de Pellegrini, que Pellegrini, claro, estuvo en equipos grandes, fue campeón con el City y todo, pero es como un entrenador para equipos más chicos que les saca rendimiento. ¿Por qué? Porque no es un entrenador que juega mucho al ataque. Y me parece bien que haya contratado a Bravo, porque de por sí si se le ha criticado algo a Pellegrini, es que nunca ha puesto jugadores chilenos en los equipos que él tiene.
Muy buenas tardes, saludos a todos. Extraordinario programa. Saludos a Camaño, a Tesano, a Chuchuca, a todos los de la radio.
Gracias.
Patito.
Excelente programa.
Bueno, me he demorado, pero felicito a Wanderito. Lo ganó bien el Wander. Bien ganado a Colo Colo. Malo Colo Colo. Otra cosa. No sé cómo la isla con el clásico, son partidos aparte, pero así como está Colo Colo, hay que encomendarse. Saludos, Omar de Valparaíso.
Ahí estaban los WhatsApperos que nos escriben para participar además del sorteo de la polera futbolera de Caldo de Pelota el día viernes. Habló Paqui Oscar Garrido después de del empate del Audax frente a Coquimbo.
Es así, el técnico del Audax Italiano que analizó este empate 0-0. Escuchamos a Paqui Meneghini comentar lo que fue el empate allá conseguido frente a Coquimbo Unido.
Sí, un partido muy parejo. Creo que ellos por momento daba la sensación que estaban un poquito más sólidos. Primer partido, mucho tiempo sin jugar. La idea es seguir creciendo como equipo, seguir construyendo sobre la base. Creo que nos quedamos con una sensación de que queríamos ganar, pero claramente no fue el trámite beneficioso para nosotros. Así que un punto, seguir creciendo como equipo. Esto recién empieza y no queda otra que trabajar.
Eso con el empate 0-0 del Audax frente a Coquimbo Unido este mediodía. Y hay un tema que está dando vuelta, porque hablaba el Nico, hablaba Paredes, de lo que se, Nico Muñoz, digo, de por Católica, y el goleador Paredes por Colo-Colo, de estos partidos de Copa Libertadores, el 15 Colo-Colo frente a Peñarol y el 16 la Católica ante Gremio. Bueno, resulta que el presidente de Libertad de Paraguay, Rubén Dittore, reconoció en diálogo con TIC que la Copa Libertadores no debería jugarse. Recordemos que este dirigente, les cuento, es médico, es doctor, y desde su punto de vista las condiciones sanitarias no son las adecuadas para que vuelva el torneo continental.
Yo, mi profesión es también es médica. Ajá. De manera que si vos me decías a mí, yo te diría que no.
¿Usted considera que no se tendría que estar jugando?
Mirando desde el punto de vista médico, no es lo más recomendable.
Clarito, el dirigente paraguayo Caamaño, pero la Conmebol, Mani.
No se le mueve un pelo. Y bueno, ojo que desde Boca, pese a todos los contagios que anunciábamos ayer, que en total son 13 futbolistas, le bajaron el perfil de la situación, pero evidentemente no pusieron en riesgo su participación. Y ellos debutan el 17 de septiembre, o sea, en 16 días más, el tema del aislamiento de los futbolistas, pero dice Boca al menos hoy está dispuesto a presentarse en ese próximo compromiso, que creo que es con Libertad, justamente de Paraguay, en su regreso a la Copa Libertadores. Así que, bueno, por ahora en Argentina, que es el país quizás que está más complicado junto con Colombia en esta parte de Sudamérica, o al menos visiblemente en lo que está más complicado, no han puesto ningún reclamo o ningún pero formal a la Conmebol de poder postergar los compromisos de Copa Libertadores.
Sí, bueno, Manuel, parece que no hay vuelta atrás, se va a jugar, pero va a ser la prueba de fuego para las clasificatorias, especialmente lo que hablaba Pablo Milad, que lo escuchábamos, de que las clasificatorias están ya programadas para octubre, fecha doble, Chile contra Uruguay en Montevideo y frente a Colombia acá en Santiago, pero veamos cómo resulta en este mes de septiembre lo de la Libertadores.
Sí, no, es fundamental que eso funcione para que las eliminatorias se lleven a cabo. Bueno, la Conmebol está poniendo a disposición de los clubes un nivel de recursos brutal para que se jueguen los partidos, o sea, vuelos charter, hoteles, todo, o sea, tendrán que ser responsables los jugadores. Ahora, no puede haberle pasado algo peor a la Conmebol, hubiera sido cualquier otro equipo, pero justo Boca, ¿no? Uno
13.
De los 3-4 equipos más grandes del continente, o sea,
13 contagiados.
No, y son 19 en total, ¿eh?
Sí.
Contando cuerpo técnico. Exacto. Y además hablan de contagiados en el hotel también.
Sí, fíjate que hoy día dejó la práctica ruso con síntomas de COVID. O sea, incluso el propio entrenador, y que trata de participar poco porque está en una edad complicada, Miguel. Exacto. Ángel Russo, tiene que estar,
ha tenido problemas cardíacos.
Tiene ahí un
tuvo cáncer,
tema,
sí, pues, tuvo cáncer
en Colombia.
Fíjate que, y para le llueve sobre mojado a Boca, porque hoy día se conocieron los exámenes de River, todos negativos. Entonces,
60.
Olé así un juego ahí de la River,
y le ganó en burbuja.
Le ganó el clásico de COVID.
Pero en el caso de River, los únicos positivos eran unos empleados del hotel también, donde están concentrados. Así que creo que ahí está fallando la parte hotelera más que la parte del club. Hay algo que está pasando con la burbuja que está establecida en los hoteles.
Vitel Energía, líder en la distribución e importación de materiales eléctricos, 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestra página web, vitel.cl.
Y en Red Estil estamos felices de vernos nuevamente. Nuestro distribuidor autorizado de Agro Jardín Chicureo, ubicado en carretera General San Martín, 11.520, abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con todas las medidas de seguridad e higiene para resguardar tu salud y la de nuestros trabajadores. Encuentra tu distribuidor más cercano en www.redestil.cl. Steel, siempre junto a ti.
Y en Easy te invitamos a personalizar y poner tu sello a tus espacios, porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy, tiendas y online, renueva el amor por tu hogar.
Es la adrenalina del fútbol, es el vértigo, la pasión, es Deportes en Agricultura.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Conócenos en vitel.cl.
Los precios Cyber también llegaron a Entel Empresas. Ahorra hasta un 45% al momento de contratar Internet Fibra 400 megas para tu negocio, pagando solo 11.680 pesos masiva al mes por 12 meses. Aprovecha estos precios Cyber por pocos días y contrata en tres simples pasos. No lo dudes más y visita ahora entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Después de estar tantos meses en nuestro hogar, nos dimos cuenta de tantas cosas. Que si cuidabas a tu hogar te cuidaba a ti. Que una pieza podía ser tu dormitorio, un gimnasio, una sala de clase y tu oficina. Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar, te sentías mejor. Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios, algo en ti cambiaba. Porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Prepárate para recibir esta primavera con la comodidad, eficiencia y versatilidad de las desmalezadoras Steel. Fáciles de usar, potentes y de la más alta calidad. Encuentra tu compañera ideal para esta temporada en www.redsteel.cl y disfruta al máximo manteniendo tu parcela y jardín con la seguridad y la calidad de siempre. Steel, siempre junto a ti.
Porque somos mucho más que cobre. En Collahuasi estamos comprometidos con el futuro de Tarapacá. Somos mejor educación para nuestros jóvenes. Somos apoyo para el crecimiento de la economía regional. Somos desarrollo para las comunidades. Somos minería responsable con nuestro entorno. Somos Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
¿Quién es?
Es la Camila, se cambió de depa.
De más, pues, hay que adaptarse ahora.
Sí, pero no se fue a arrendar. Se compró uno y se lo entregan ahora.
¿Cómo?
Con Maestra.
En maestra.cl conoce nuestro proyecto Villa Sana en Quinta Normal, con 2 y 3 dormitorios, cerca de todo y con entrega inmediata. Reserva ahora en maestra.cl.
¿Qué Maestra?
Maestra, creamos espacios para que vivas mejor.
¿Malos olores en tu auto? Limpia y desinfecta tu sistema de aire acondicionado con Clima Fresh de Liquimoli. Elimina olores, hongos y bacterias, dejando un aroma fresco. Encuéntralo en liquimoli.cl.
Prepárate para un domingo recargado de fútbol en Deportes en Agricultura.
Ojos bien abiertos a aguzar los sentidos. Se reanuda el fútbol. Vuelve la alegría.
Vamos a estar viviendo la previa del Superclásico, analizando lo que fueron las declaraciones.
El problema de Colo Colo es que como no tiene margen, porque está muy mal en la tabla, tiene 7 puntos y ya.
Un domingo de primera con presencia a ras de cancha. Universidad de Chile, Colo Colo, Deportes en Agricultura, jugamos con pasión.
Semana de Superclásico del fútbol chileno, lo estamos viviendo acá en Deportes en Agricultura. Don Manuel, que le vaya bien, ¿eh?
¿Ya se terminó?
Sí, pues pasó largo, pasó corto hoy día, se hizo rápido.
Volamos, volamos.
Un abrazo, Manu, que estés bien, a cuidarse.
Abrazo, chao.
Don Caamaño, está listo para el domingo, ¿no?
Estamos listos ya. Abrazo grande para todos, nos escuchamos mañana.
Desde el mediodía, el domingo, con la previa del Superclásico del fútbol chileno. Ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Somos Deportes en Agricultura. Volvemos mañana a las 7 de la mañana con el deporte. Ahora viene el plan del profesor con el Seba Puga. Y yo los espero a las 17:30 horas con el rompecabezas. Que estén muy bien, a cuidarse. Un abrazo, chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Te ayudamos con tecnología. Entel Empresas. Renueva tu hogar con el especial Living de Easy. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Y Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.